Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Buen día. Aquí estoy, Quique Pessoa, en el noroeste de la provincia de Córdoba, San Marcos Sierras, directamente vía lo que yo llamo la tía Lina, pero en realidad se llama Child Line. Va por fibra óptica hasta la ciudad de Buenos Aires. Desde allí me escuchan a algunos, los que quieren me escuchan. Y después la transmisión sale por las 49 emisoras de Radio Nacional. Estuve pensando, viste que es peligroso esto, ¿no? Cuando, pensar ya de por sí es peligroso, pensar en un medio de comunicación de por sí es peligroso, pero estuve pensando en la palabra pupo. Para nosotros pupo, para argentinos, pupo es ombligo. Digo, y a veces los argentinos pecamos de ombliguismo, es decir, nos miramos mucho el ombligo, nuestro pupo, y nos olvidamos de mirar hacia afuera. Vos me podés decir tranquilamente, mirá, con los problemas que tenemos acá en la Argentina tenemos suficiente como para andar mirando hacia afuera, pero de vez en vez hay que echar alguna mirada, como para tener algunos puntos de referencia distintos que nos ayuden a pensar. Viste que tenemos también la inclinación a fanatizarnos con un solo pensamiento. Y esto, sabés que yo vengo combatiéndolo en mí, ¿no? Esto de no mirar la paja en el ojo ajeno, sino que lo vengo combatiendo en mí. Prefiero tener más dudas que certezas. Porque después, contraponiendo pensamientos contrapuestos, es probable que llegue a una mejor resolución. Pero digo solamente es probable. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? Quiero ir a mi amigo Manelo Suñé, catalán él. Y ya te vas a dar cuenta por qué quiero ir a mi amigo Manelo Suñé, que ahora está viviendo en su ciudad, en Torelló, allí en Cataluña. No hace muchos años estuve en su casa, pero lo importante es que pasamos toda la juventud juntos en la ciudad de Rosario, aquí en la República Argentina. Él estaba con toda su familia y yo participaba de esa familia. Y participaba, y no solamente hacíamos música, sino que aprendí a tocar con la guitarra y a canturrear una sardana, por ejemplo, y a saber que tiene una cantidad de pasos absolutamente exactos, y que si no terminás el baile donde corresponde, te cuelgan de la plaza pública. Así que bueno, me acuerdo de la sardana, me acuerdo de los cuentos de la butifarra, la catalana, me acuerdo de al set de Juges Menchen Fedge de un Panjat, y cosas que le he escuchado a él, y también le he escuchado su deseo independentista. Y me hablaba de su Cataluña, y me decía, y me contaba que en realidad era una nación Cataluña, que no era solo una república o un país, que era una nación que tenía costumbres propias, lengua propia, y que nada tenía que ver con el resto de España, salvo su cercanía. Pero bueno, pero pertenece a España. Así que voy a hacer una introduccioncita para ponernos a tono. En el mundo hay 197 estados reconocidos por la ONU. Naciones Unidas es la organización internacional árbitro en los casos de soberanía, poder político y en el ordenamiento de los estados. Es importante aclarar que no necesariamente un país o estado contiene una sola nación, De esto ya hemos hablado. En un Estado puede haber varias naciones, y también se puede dar el caso de una nación habitando territorios que fueron repartidos entre varios Estados. Es muy difícil hacer un cálculo exacto de cuántas naciones históricas, sin un Estado soberano que las represente, existen. Vamos a algunos ejemplos. Bélgica, Flandes y Valonia son naciones que mantienen sus diferencias culturales y lingüísticas desde hace siglos. Groenlandia y las Islas Feroe, intentando independizarse de Dinamarca. La nación kurda tuvo un Estado propio hace muchos siglos y desde 1918 reclaman su derecho a volver a tenerlo y así liberarse de Irak, Turquía, Irán, Siria. Dentro del territorio español conviven Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña, naciones históricas que desean su independencia. Aquí en Argentina, la nación mapuche lucha por la autodeterminación de su pueblo en nuestro país y también en Chile. Los gobiernos, nuestros gobiernos, no les dan mucha pelota. Este ratito es para charlar sobre esto. Queremos hablar, pensar, debatir sobre independencias, naciones, autodeterminación de los pueblos, etc. Para eso llamamos a Carles Puigdemont. Carles es un político y periodista nacido en Girona, viene al norte de Cataluña, sobre el Mediterráneo. Fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017. Actualmente es diputado al Parlamento Europeo, preside el Consejo por la República Catalana, está exiliado en Bélgica desde fines de 2017. Carles, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí.
Ah, bueno, menos mal, porque fue larga la presentación, digo, a lo mejor o se durmió o se cansó.
No, me ayudó a recordar por qué estamos aquí,
ah, bueno,
de dónde venimos, y bien, te felicito por el resumen que has hecho, que creo que ha sido útil o es útil a la audiencia para entender un poco, situar un poco el problema.
Primero decirte que llegamos a vos gracias a Amadeu Vergés, Olga y Amadeu, que son uno solo, grandes amigos catalanes, viven en Barcelona y me enviaron un mensaje para vos diciendo: estamos a tu lado, estamos muchos a tu lado, dicen Olga y Amadeu.
Bueno, es emocionante cada vez que desde el exilio, hace más de 4 años que no puedo regresar a mi país,
sí.
Y cada vez que una gente, sea por carta, por correo electrónico, por visitas personales o ahora a través de esta emisora, envía un mensaje de apoyo y de solidaridad,
sí,
la verdad es que la emoción es inmensa, porque gracias a eso, ese es el combustible que nos ayuda a mantener la posición a pesar de las dificultades.
¿Me puedes explicar por qué estás exiliado?
Estoy exiliado porque es la única forma de poder continuar mi lucha política, porque de otra forma estaría encarcelado por muchos años en una cárcel española y por tanto inhabilitado para poder hacer política, para poder hacer política en el Parlamento Europeo, para poder conceder entrevistas como esta que estamos teniendo, para poder ir mañana, como voy a ir estos días, a una conferencia a la Universidad de Lovaina, es decir, no podría hacer nada, y nuestra lucha es política, y la política se basa en la palabra, en el intercambio de ideas, en exponer y debatir y poder confrontar ideas con quien tenga interés. Y es evidente que el Estado español no quiere que yo haga eso, y pesa sobre mí una amenaza. Estoy haciendo frente a la tercera orden europea de arresto.
Sí.
Hasta ahora las hemos podido conjurar todas y evitarlas, pero esto ya demuestra el interés que tiene el Estado español para que yo esté callado, esté quieto y esté invisibilizado.
Ahora, vamos a que nos cuentes, ya que, como te dije al principio, nosotros nos miramos mucho el pupo, pero a que nos cuentes cuáles son las razones por el que se lleva a cabo este deseo separatista e independentista.
Quizá nunca hay una única razón, al menos históricamente el deseo de independencia de Cataluña no se ha basado en única razón. Es muy complejo y además ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero básicamente creo que la razón principal que explica por qué una mayoría de catalanes queremos vivir en una república independiente es el fracaso de todos los intentos para que Cataluña, como nación, sea aceptada y reconocida como tal dentro del Estado español. Todos los regímenes, durante las dictaduras, durante los periodos monárquicos o incluso a veces los periodos republicanos, todos los regímenes han fracasado o no han tenido interés en buscar cuál es lo que en su momento se llamó el encaje de una nación histórica como Cataluña, con sus instituciones, con sus leyes, dentro de un moderno Estado español que no ha conseguido, tampoco ahora, más de 40 años después de la muerte de Franco, no ha conseguido su modernización democrática plena. Y ahí, en ese fracaso, creo que hay un punto de consenso entre muchos catalanes, incluso muchos que no eran independentistas, que han visto que ya no había un recorrido posible dentro del Estado español para el reconocimiento de nuestra lengua, de nuestras instituciones, de nuestro autogobierno.
Pero también tiene que haber alguna razón económica que esté alimentando este deseo, ¿no? Porque mi viejo y querido amigo Manelo Suñé lo decía, no políticamente, por supuesto, ¿no? Los catalanes trabajamos muchísimo y producimos muchísimo y le estamos dando de comer a zonas de España donde nadie hace nada. Esto es una guarangada lo que te estoy diciendo, Carles, pero ¿hay algo de esto en el deseo de independencia?
Planteado aquí, seguro que no, porque esto no ha sido así durante mucho. Es decir, podría haber sido así, pero no es ese el motivo, porque trabajamos todos. Nosotros no estamos en contra de poder ayudar a las regiones menos favorecidas económicamente. De hecho, existe un consenso en Cataluña que las regiones ricas, sea Cataluña, sea el País Vasco, sea Flandes, sea lo que sea, deben contribuir al desarrollo de las regiones menos favorecidas de Europa. Esto es evidente. Lo que pasa es que el problema es que esto se debe hacer desde la soberanía. Y de una forma que esta solidaridad necesaria, este esfuerzo, no lamine, no perjudique los recursos que tú tienes que tener o los instrumentos que tienes que tener a tu alcance para poder hacer posible lo que tú quieres que sea tu país. Y eso sí que se ha llegado a un nivel en Cataluña desde hace ya muchos años francamente insostenible. Hay un consenso, no es un consenso, es datos oficiales. La única vez que el gobierno español se atrevió a publicar las balanzas fiscales entre Cataluña y España, no lo ha vuelto a hacer jamás, porque ya quedó claro, confirmó que había un déficit fiscal que, según el método de contabilidad, puede ser del 6% del PIB o llegar hasta el 8% del PIB. En términos absolutos, 20.000 millones de euros que cada año Cataluña no recupera. Y claro, esto, no hay economía, no hay riqueza que lo aguante. Claro. Llevamos muchos años de este déficit fiscal que, insisto, no contradice el principio de solidaridad interterritorial, sino que estamos hablando de justicia, en fin, de equidad. Lo que no puede ser es que al final del reparto un ciudadano de Cataluña reciba menos inversión per cápita que un ciudadano de otra zona que contribuye fiscalmente mucho menos. Esto es lo que no es justo.
Cataluña es, en definitiva, una nación. ¿O me equivoco cuando digo que hablo de una nación? ¿Es nación?
Pues absolutamente una nación. Además, una nación fundadora de la idea de Europa. Es una nación de la Edad Media, con sus constituciones, con su parlamento, su gobierno. Yo fui elegido el 130 presidente del gobierno catalán. Por tanto, antes que en mi caso hubo 129 electos desde el siglo XIV. Lo que pasa es que hemos estado casi tres siglos después de la guerra de sucesión al trono español, que totalmente perdimos, con la lengua prohibida, las universidades cerradas, las instituciones disueltas y las constituciones que el rey debía jurar, pues suspendidas. Y claro, Esto ha desdibujado un poco, sobre todo dentro de España, la idea histórica de un Estado catalán independiente, una nación catalana plenamente habilitada para actuar como tal, que tenía influencia en el Mediterráneo, que llegaba a acuerdos internacionales con otros reinos, en fin, que se reconocía como tal durante el tiempo en que actuó como Estado independiente. Y es evidente, hay una lengua, hay una cultura, hay unas instituciones, hay un derecho civil catalán histórico.
Claro.
Hay todos los elementos que se exige para poder considerar a un pueblo una nación, están presentes en el caso catalán, por descontado.
Estaba pensando, ¿no?, en que, bueno, España ha sido una potencia colonizadora durante siglos. Digo, por las buenas, por la vía diplomática, ¿vos crees que España va a permitir que Cataluña se independice? Porque si Cataluña se independiza, detrás de Cataluña viene el País Vasco, ¿o no?
Bueno, esto tendríamos que verlo porque cada caso es diferente. Esto es un argumento que se ha utilizado bastante también en Europa. No podemos consentir la independencia de Cataluña porque luego van a venir los corsos o los bretones o los sardos. Sí. Y claro, esto no puede ser. Bueno, pues vamos a ver. Ha habido otras independencias en Europa en el siglo XX, a finales del siglo XX, que no necesariamente han provocado ese efecto dominó.
Uh-huh.
Pero entiendo la pregunta.
Sí.
Es evidente que en la historia de España creo que no hay ni un solo ejemplo, ni uno, de todos los países que han salido de la corona española, que creo que han sido muchísimos que en otro sitio, creo que ningún proceso ha sido pacífico.
Ah, claro.
Es decir, creo que no ha habido una voluntad real de entender que los pueblos crecen, se hacen, que tienen sus intereses. Creo que el caso más evidente fue el de Cuba y Filipinas, en el que España se negó persistentemente incluso a ceder autonomía en el caso de Cuba, que es lo que pedía la gente cubana, y se negó a habilitar una verdadera negociación que pudiera dar satisfacción a los ciudadanos de un territorio determinado que se sienten nación.
Pero entonces, perdón,
me
quedé pensando en que a través de tus palabras se desprende que solo un proceso revolucionario lograría la independencia.
Todos los procesos de independencia, en el fondo, adopten la forma que adopten, son revoluciones,
claro,
obviamente,
sí,
porque rompen un statu quo, generan uno de nuevo y obligan a reposicionar los demás países ante este nuevo hecho. Y claro, esto hay un elemento, en el caso catalán, claro que hay un elemento revolucionario, pero yo hablaría de revoluciones en plural. No solo está el hecho disruptivo de crear un Estado nuevo, sino que está la forma de hacerlo.
Ah,
es
claro,
decir, esta revolución ciudadana, este apoderamiento ciudadano, este impulso desde la base a las instituciones y a los políticos para que tomásemos una serie de decisiones, creo que esto es verdaderamente revolucionario en el sentido más admirable del término.
Ajá.
Porque además se ha hecho con un compromiso de paz, de convivencia,
claro,
y de democracia, desde un punto de vista admirable. Es lo que me siento más orgulloso como presidente del país.
Carles, ¿y qué es lo que piensa aquel catalán que no quiere la independencia, que no quiere separarse de España? ¿Qué es lo que aduce para no querer?
Lo que hay una gran diferencia, y es que en un proceso de independencia de Cataluña, en un proceso de plebiscito,
sí,
si queremos o no ser independientes, ese catalán, que tiene obviamente todo el derecho del mundo a no querer la independencia, se puede expresar.
Sí.
Es decir, sus derechos están garantizados.
Uh-huh.
El derecho a decidir del catalán que no quiere la independencia está, curiosamente, más garantizado dentro de un proceso de independencia que no dentro del proceso de negación al derecho a la autodeterminación, en el que los catalanes, que sí queremos la independencia, no estamos autorizados, no se nos respeta el derecho a decidir. Ese es el primer elemento de gran diferencia.
Sí.
El segundo es que su voz, su opinión, va a ser tenida en cuenta siempre. No va a haber nunca un Estado catalán que actúe contra una parte de la población por el hecho de que no quiere, ese caso, la independencia.
Uh-huh.
No va a haber nadie en la cárcel por organizar un referéndum en Cataluña que quiera la anexión en España. No se va a perseguir ni se va a condenar a 13 años de cárcel a ningún político catalán porque promueva una hipotética reunificación con España, porque es una opción democrática, como la de la independencia. No hay, simplemente hay que entender que los pueblos deben tener derecho a organizarse a sí mismos.
Claro.
Y en Cataluña, y bueno, digamos, la pregunta es al revés. Desde un punto de vista formal, nosotros somos ciudadanos españoles, ¿no? Los catalanes que queremos la independencia. ¿Alguien se pregunta por nuestros derechos en el Estado español? ¿Les interesa nuestra opinión? ¿Les interesa lo que sentimos? ¿El hecho de que no podamos expresarnos libremente inquieta a la clase política o al mismo rey?
Sí.
Claro que no.
Claro. Estaba pensando también en cómo está el clima en la Organización de Naciones Unidas. ¿La ONU aceptaría la independencia de Cataluña?
Bueno, la aceptación no tiene que ser de la ONU, tiene que ser de los estados independientes, que deben aceptar, y hay unas normas para que ocurra. La ONU simplemente puede validar que el derecho a la autodeterminación existe.
Eso.
Que está en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, por cierto, suscrito por el Reino de España, que nosotros somos un sujeto político que tiene derecho a autodeterminarse y que si se hacen las cosas de acuerdo con las normas de los derechos humanos, con respeto a la vida, las opiniones, sin discriminación, pues tenemos todo el derecho del mundo a poder constituirnos como Estado independiente. Es decir, no hay una ley divina,
claro.
No hay un mandato divino que dice usted, nación tal, tiene derecho a ser independiente y usted nunca jamás. Las fronteras son creaciones humanas que se hacen y se deshacen, y nada es para siempre. Hay que desdramatizar la idea de la unidad de la patria. Esto aplica también al caso catalán, ¿eh? No lo digo por el caso español. La definición de fronteras es una convención humana. Nos ponemos de acuerdo una generación para determinar, pues este es el país donde queremos vivir, pero a lo mejor al cabo de 6 generaciones los ciudadanos de aquel país lo ven de forma diferente y deben tener el derecho a poder decidir eso. Y simplemente Naciones Unidas está para poder garantizar el derecho a las minorías a existir.
Bueno, por fin, y para terminar, no solamente agradecerte, sino preguntarte, vos estás en el exilio y hay una última información que dice que aparentemente te permitirían volver a entrar a España. ¿Vas a correr el riesgo?
Bueno, el verbo permitir creo que no es el correcto, porque si dependiera de España no iba a permitir nada.
Claro.
Lo estamos batallando, lo estamos ganando en los tribunales europeos, porque finalmente una de las ventajas de ser miembro de la Unión Europea es que nos asiste el derecho europeo, que está por encima del derecho nacional.
Claro.
Y a pesar de que en España nos querían ver encerrados, bla, 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 nosotros en Europa estamos consiguiendo reconocimiento en nuestra inmunidad. Vamos a ver si la sentencia que acaba de hacer pública el Tribunal General de la Unión Europea, confirmando que tenemos el derecho a poder circular para asistir a las reuniones del Parlamento Europeo, aplica o no a España, que hasta ahora, que yo sepa, aún es miembro de la Unión Europea. Bueno, esto es un debate jurídico muy interesante,
claro,
que esperemos ganar, porque si ganamos, no es que nos lo permitan, nos habremos ganado nosotros el derecho a regresar sin poder padecer ninguna detención.
Carles, ¿algo más que quieras agregar?
Un saludo a todos los argentinos, que hay muchos en Cataluña, por cierto,
sí,
y hay muchos catalanes con intereses en Argentina. Un abrazo a todos ellos y un agradecimiento también por el interés que siempre han demostrado en conocer la complejidad, porque es un tema complejo, del proceso de independencia de Cataluña.
Te agradezco muchísimo este rato, la franqueza, lo directo de las explicaciones sin demasiados alambicamientos, como para que lo entendamos todos, estos que estamos acá mirándonos el pupo. Gracias, Carles.
A usted.
Esto es una sardana. Santa Espina.
Aquí que acá estoy en Perito Moreno, yendo a la radio. Antes me di una caminata por nuestro lugar distintivo, ese que nos identifica, la famosa Laguna de los Cisnes, que hoy, por supuesto, que está renovada. Este espejo de agua donde se pueden apreciar que las aves de a poco regresan al lugar. En un ratito nos encontramos con vos en Estudio País. Abrazo federal.
¿Y quiénes hacemos Estudio País? Desde Radio Nacional, en el control central, está Walter Danesi, y en la consola, Gloria Sarmiento, desde LRA1 AM870 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompañan músicas, músicos, amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina, a la final chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos. Desde la producción integral de Estudio de Quique Pessoa en San Marcos Sierras, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio Julio Villarroel, edición y publicación de los videos por YouTube, Ezequiel Fernández. El streaming que usamos es el streaming internacional de don Adrián Badino. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. Y la producción, edición audiovisual a cargo de Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí, la producción general de Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, en vivo para todo el país, Enrique Raúl Pessoa. ¿Quién les habla? Bueno, y quiero sumar radios amigas, porque al staff el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional. Gracias porque nos permiten estar en sus pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas a donde sus antenas no llegan, y gracias por ampliarnos el aire que nos une. Gracias a Radio Municipal Varadero, Radio UNER de la Universidad de Between Rivers, Radio Spica, Swing Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras a las que les agradecemos la compañía y sumar muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio. Y te aclaro que estamos en los últimos programas del mes de diciembre, ¿eh? Creo que el último que vamos a hacer es el del día 25, no sé en qué estado lo haremos. En enero, Estudio País no va a estar, y no te puedo asegurar que estemos el año que viene. ¿Se entendió?
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Podés estar escuchando esto desde tu auto, tu casa o tu trabajo. O podés estar cabalgando bajo la luna en el sur argentino. Porque vuelve Previaje. Y hoy vos tenés la oportunidad de disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conocé más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Ya estuvimos varias veces con el mapa de la provincia de Santa Cruz. Ahora lo tengo nuevamente aquí. Pero nos estamos paseando desde hace, no sé, un año y medio, casi, por todo el país. Hemos recorrido, no te digo casi todo, siempre hay lugares nuevos para ir a conocer y para ir a visitar. Acá tengo el mapa de la provincia de Santa Cruz. Siempre elogio algo de las provincias. Y de esta provincia, los paisajes, la cordillera, los lagos, son todos maravillosos. Y aparte, lo gigante que es la provincia de Santa Cruz, que limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y oeste con la República de Chile. El pueblo originario del territorio que hoy conocemos como Santa Cruz es el pueblo Tehuelche. La primera constitución provincial de Santa Cruz fue sancionada el 28 de noviembre de 1957. Fue reformada en dos oportunidades, en 1994 y en 1998. Población, como siempre redondeo hasta que alguien me enmiende la plana, 300.000 habitantes, digamos. Me voy haciendo un zoom, por supuesto veo el lago Buenos Aires. Sabés que el lago Buenos Aires es una cosa gigantesca y hay un límite entre Argentina y Chile que pasa por el lago Buenos Aires. Me voy a ir a Perito Moreno, que está muy cerca del lago. Un pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 40, la famosa, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Perito Moreno está atravesado por el río Fénix Grande, que desemboca en el río Deseado y de allí al mar argentino. Cuenta aproximadamente con 6.000 habitantes. Insisto, que me corrijan. El primer asentamiento fue en inmediaciones de las nacientes del río Deseado. Para el año 1910 ya se había formado un pequeño caserío, el primer poblador, Emilio Buichacra. Buichacra, ¿de dónde será ese apellido? Buichacra. Estableció con un bodegón elementos esenciales para los pobladores. Era como el primer almacencito para los pobladores y las caravanas de carretas. Me lo imagino, como si fuese una fotografía en blanco y negro. Me voy a ir a LRA 56, AM860, FM 93.5, Nacional, Perito Moreno. Allí está doña Virginia Vargas. Virginia, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Kike, qué placer saludarlos otra vez. Sabés que pasó un año y vos recorriste todo el país y volviste a Perito Moreno.
¿Viste? ¿Ha visto que siempre se vuelve a uno de esos amores?
Exactamente, acá estamos con una jornada tremendamente ventosa,
sí.
Un viento que no nos dejó ni dormir,
sí.
Y así seguirán los próximos días hasta que en algún momento llegue la nieve. ¿Sabés que la estamos esperando?
Sí, pero el viento...
Pasó así.
Te quería preguntar si el viento ese es excepcional o está previsto en esta época.
Y generalmente en esta época ya tenemos nieve.
Ah, claro, claro.
Estamos esperando la nieve desde el mes de junio.
Sí.
No sé por qué esperamos la nieve, pero así nos pasa aquí en Santa Cruz.
Sí.
Como que queremos que se respeten las estaciones del año para que después tengamos una primavera y un verano benigno.
Ahora, qué inútil,
es lo que saben.
Qué inútil es enojarse y reclamarle a la naturaleza, ¿no?
Exacto. Sí, claro. La intensidad del viento va a superar los 100 kilómetros.
Así
que, bueno, estamos acostumbrados nosotros.
Sí,
lo que
sí.
pasa es que nos termina molestando.
No, claro, hay que atar a la suegra para que no se vuele.
¿Será?
No sé, digo yo. Bueno, Virginia, hace muchos años que trabajas en Nacional. ¿Qué haces ahí en LRA 56?
Bueno, hace 32 años que trabajo en Radio Nacional.
Sí.
Empecé como locutora.
Ajá.
Después me recibí de periodista aquí en esa provincia maravillosa que es Córdoba.
Ah, mira.
Y hago producción de mi programa.
Sí.
Todos los días, desde las 18 a las 20, hago ¿De qué hablamos?
Ah, bien. ¿Y lo producís vos misma?
Sí.
Pero
encanta la producción.
Ah, pero es porque te gusta o porque no hay gente como para laburar en eso.
Aquí no hay productores.
Claro.
Nosotros somos nuestros propios productores y conductores y hacemos un montón de cosas.
Sí. ¿Y hay gente que se arrima a la radio con ganas de colaborar, por ejemplo?
¿En qué sentido?
No, alguno que quiera estar en la radio, alguno que quiera ir a producir, es que por ahí no hay guita como para pagarle, pero hay mucha gente que a veces quiere empezar a trabajar en radio.
Sí, sabés que nunca nos propusimos eso.
Ajá.
Siempre hemos trabajado los empleados de la radio, pero sí... Hay gente que tiene intenciones de hacer algún programa,
sí.
Aparecen siempre.
Ajá. ¿Y el programa sí. el programa tuyo, cuál es el eje de ese programa?
Es un programa que comenzó netamente musical.
Sí.
Hago entrevistas a los distintos artistas, pasamos los nuevos discos, las novedades musicales, vamos por la información
sí.
y hacemos un recorrido, un pantallazo, un panorama de todo lo que pasó en el día.
Ajá.
Y la idea es entretener un poco. Viajamos sí. también como lo hacemos con tu programa.
Sí, ajá.
Y nada, entretenemos, informamos y acompañamos.
Me dijo Juan que trabajaste como jurado o jurada en los premios Gardel, ¿sí?
Oh, sí, fue una linda oportunidad. Sabés que nosotros estamos un poco lejos
sí.
de todas esas cosas buenas que ocurren.
Sí.
Y nos encantó que se abriera esa participación.
Ah, bueno.
Llegó una propuesta.
Claro.
Dijeron, Virginia, vos estás haciendo algo musical.
Sí.
¿Querés participar en los premios Gardel? Fue
sí.
como, wow.
Qué bonito.
Interesante la
propuesta,
la propuesta, muy linda experiencia.
Claro.
Y junto a otra compañera que es operadora, que se llama Mariana Mancilla.
Sí.
Ella no quiere que la nombren porque no quiere ser famosa, dice.
Qué
participamos.
Linda. Sí.
Así que tuvimos dos instancias. Ahí en la participación,
ajá.
41 categorías,
uh-huh.
impresionantes los artistas.
Sí.
Participamos en el mes de abril y ahora a fines de junio para qué elegir bueno. ya a los finalistas.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, una linda experiencia, la verdad que me encantó.
Recién dijiste, estamos lejos de todo, y yo me acordé cuando me vine a vivir a San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, yo viví 20 años en Buenos Aires, me decían, ¿y por qué te fuiste tan lejos? Y la pregunta mía era, acto seguido, era, ¿lejos de qué? Y entonces sí. ahí yo me quedé pensando en eso del centralismo porteño, de, digamos, te fuiste de Buenos Aires y entonces te fuiste lejos, pero la pregunta es, ¿lejos de qué? Porque yo estoy muy cerca de Cruz del Eje, por ejemplo.
Lejos de las grandes oportunidades, por ejemplo, viviendo en Perito Moreno, sí. siempre soñé con ser periodista,
claro.
no lo pude hacer.
Sí.
Y por razones de salud de un familiar, tuvimos que emigrar
sí.
e irnos a Córdoba.
Ajá.
Y allá tuve esa oportunidad. Es decir, estamos lejos de un montón de cosas, incluso hasta de los médicos,
de
los
claro.
especialistas.
Claro, claro.
Nosotros acá para ir a un especialista tenemos que viajar más de 200 kilómetros o 400 tal vez.
Sí, sí. Ahora
estamos
sí.
lejos de las cosas necesarias.
Exactamente. Ahora sí, entonces, te acepto, por decirlo de alguna manera sonsa, te acepto la frase, estamos lejos de... Porque generalmente cuando se lo dice en un medio de comunicación es como que sacaste los pies del plato del centro de los medios de comunicación, que sería Buenos Aires, y ¿por qué te fuiste tan lejos? ¿No? Allí es donde claro. me hace ruido. Pero,
claro, aunque
pero...
nos encanta, a mí me gusta
claro.
Santa Cruz, me gusta Perito Moreno, este es mi lugar en el mundo, pero siempre nos pasa eso,
sí.
que estamos lejos de eso, de las oportunidades.
Claro.
Los chicos acá tienen que emigrar para irse a otras grandes ciudades para poder estudiar.
Sí, sí.
No tenemos, bueno, hay una universidad ahora que es privada, instalada en Perito Moreno,
ajá.
que hay que pagar,
sí.
y las universidades públicas están lejos.
Muy
400
lejos.
Kilómetros la más cercana.
Ah, mira. Bueno. Por eso los pibes se van a radicarse en otra zona donde haya universidades públicas gratuitas.
Y en muchas oportunidades no vuelven. ¿Sabes?
Seguro.
Se van
seguro.
Y no vuelven.
Está bien.
Porque encuentran otras oportunidades también.
Sí, sí,
incluso
sí, sí.
laborales.
Sí, muy bien. Contame cómo es Perito Moreno, si podés describirme cómo es.
Es un pueblo pequeño.
Mm.
El jardín de la provincia, así se llamó en sus tiempos.
Sí.
Es un pueblo muy muy pequeño, pero que ha crecido bastante. Hablabas vos de los 6.000 habitantes, que tal vez sean un poquito más.
Ah.
Hasta nosotros perdemos la cuenta.
Sí.
Lo que pasa es que en esta zona hay instaladas muchas empresas mineras, la mayoría de ellos se vienen con su familia,
sí.
o vienen solos y ya hacen que aumente la población.
Ajá.
Es un pueblo muy muy tranquilo
sí.
y con pocos habitantes.
Sí.
Imagínate ahora en pandemia, hay muy poco movimiento,
claro.
porque la gente se está cuidando.
Sí.
Y es un pueblo con escuela primaria, escuela secundaria, con un museo
uh-huh.
que hace muy poco fue creado, el Museo Carlos Gradín. Tiene el centro comercial,
sí.
Que de a poco va creciendo.
Uh-huh.
Nos asombrábamos los otros días porque dije, se está tornando ciudad Perito Moreno.
Ah, claro.
Por ejemplo, vimos que hay como 3 vinotecas.
Sí.
Y dijimos, ¿y esto qué? Hay fiambrerías.
Claro, claro, claro. Está creciendo.
Exactamente.
Sí, sí.
Sí,
y no
es un pueblo verdecito que
no,
tiene
pinos. Sí, te decía que no a todo el mundo le gusta el crecimiento. Hay algunos que prefieren que la cosa siga siendo chiquita y pueblerina, ¿no?
Claro, porque trae el crecimiento, trae muchos cambios.
Claro.
También trae cosas malas. Y
eso
entonces,
es. Sí.
Al pueblerino... mucho el crecimiento así como de golpe no le gusta.
Ay, claro.
Pero vienen las oportunidades.
Sí, seguro.
Y las oportunidades laborales.
Sí.
Y, bueno, hay que adaptarse a los tiempos, no nos queda otra.
Recién me hablaste de las mineras. ¿Cómo está el trabajo en las minas? Me imagino que mucha gente de Perito Moreno trabaja en las minas.
Exactamente, sí. Incluso, bueno, hace unos días desde el municipio se solicitó que haya más mano de obra local. Es lo que está faltando,
sí.
Ese famoso 70-30,
sí, sí,
que
sí.
Le llaman.
Sí.
Lo cierto es que, bueno, con esta pandemia ha mermado bastante el trabajo. Creo que en agosto van a comenzar al 100% con la extracción y toda esa actividad. Pero sí mermó mucho,
sí.
Y hay mucha gente... Que les falta trabajo.
Listo. ¿Qué extraen las mineras ahí?
Oro y plata.
¿Y hay varias mineras?
Sí, sí, hay unas cuantas. Las más conocidas son Minera Santa Cruz y Newmont Goldcorp.
Eso es. ¿Y qué son privadas? ¿Qué son consorcios privados?
Canadiense, sí. Hay una canadiense y una privada. Sí, y justamente te iba a comentar con respecto, ¿te acordás que hablamos el año pasado, lo recordaba Juan, el interconectado nacional en el noroeste de Santa Cruz?
Contame de nuevo qué es eso.
Bueno, estamos ahora con un problema por el tema de la pandemia, ¿no? Porque
sí, claro.
Esto nos va a traer a nosotros, es una línea de alta tensión, que tiene un presupuesto de 56 millones de dólares financiado por las empresas mineras,
sí.
Ya que estamos hablando de las empresas mineras del programa Unirse, es un aporte y tiene que ver con la energía que nos falta a los santacruceños en la zona noroeste, especialmente, ¿no? Son más de 160 kilómetros de línea, imagínense la importancia de esta obra tan esperada en esta zona, que en este contexto de pandemia y debido al clima, según me comentó el diputado por pueblo de Perito Moreno, Guillermo Vilardo, que visitó la zona, están haciendo el trazado de la línea, están algo así como en la primera etapa de trabajo.
Ahora me decís 160 kilómetros, ¿desde dónde arranca esa línea?
Arranca desde un lugar, un paraje que se llama El Pluma, que está entre Las Heras y Perito Moreno.
Listo.
Arranca desde El Pluma, Perito Moreno y Perito Moreno, Los Antiguos.
Perfecto, bordeando el lago.
Exactamente, bordeando toda la meseta del lago Buenos Aires,
sí,
el tema
es
que se ha retrasado también porque hay unos lugares en la zona del Pluma que tienen que pasar por las estancias aledañas.
Claro.
Bueno, han tenido algún inconveniente por ahí donde tiene que pasar esa línea de alta tensión que, bueno, ya te dije, está en la primera etapa, están trabajando técnicos, los ingenieros, trazando haciendo el trazado de la línea, y después vendrá la segunda etapa que va a traer, dicen, mano de obra.
Y cuando me decís que hay problemas en el trazado, ¿qué es lo que pasa? ¿Los estancieros se oponen a que la línea de alta tensión pase por ahí?
Parece que hubo algo así como un inconveniente que se opone. El tema es que la provincia... está como autorizada para hacer esa obra, entonces, bueno, están en tratativas, están con algún temita judicial, parece por ahí, pero creo que se va a dar porque es de importancia para la zona.
Virginia Vargas, algo más desde allí, contame cómo es la radio nuevamente.
Tenemos un edificio nuevo, más o menos. Hace poquito tiempo, 4 años más o menos, que se inauguró. Un edificio nuevo, somos muy pocas personas, nueve personas en este momento, porque te cuento que con esto de la pandemia perdimos un compañero. Hace poco tiempo. Y bueno, trabajamos allí desde muy, muy temprano, es muy linda la radio, está... ambientada, digamos, y tiene todo lo necesario como para poder
trabajar,
hacer programación.
Sí, está bien.
sí, como decías vos hace un rato, nos falta productor,
sí,
nos falta un operador. ¿Puedo aprovechar para pedir?
Pero por supuesto, pida, pida. inclusive te iba a empujar, después de esa pequeña charlita, te iba a empujar a que hagas un llamado local también, para aquellos estudiantes que quieran hacer como una pasantía. Está bien, no tenemos guita, pero tenemos la posibilidad de aprender un oficio.
Sí, tenemos muchos estudiantes,
claro,
incluso
claro,
nosotros claro. Comenzamos en la radio sin estudiar. Hoy los chicos tienen esa posibilidad de estudiar.
Eso,
y
sí,
hay gente que ha estudiado, así que sí, estaría bueno que se anime. Lo que pasa es que no soy yo la que tiene que pedir, porque yo soy empleada.
Sí.
Eso lo tendría que hacer el director.
Ajá. Bueno, vamos a instar al director del RA56 para que haga, no sé, un llamado a la comunidad y la necesidad que tienen ustedes de más gente, ¿no? Esto. Sí,
claro,
sí.
Y en realidad nos acostumbramos porque siempre fuimos muy poquitos.
Claro,
y
claro,
agradeciendo ahora que tenemos periodistas, por ejemplo, que antes no había.
Ajá, ajá.
Entonces, sí, nada.
Bueno.
Vamos creciendo de a poquito, como se
está,
puede,
está
le
bueno.
Ponemos el hombro todo.
Está bueno, pero ¿sabes qué pasa, Virginia? Vos me decís que hace 30 años que trabajás allí. Estás en condiciones de transmitir algunos conocimientos adquiridos. Entonces, esto de los pibes que digo que se arrimen a la radio con cierto entusiasmo, vamos, caramba, por más poca gente que haya o por más ganas que tengan de irse a estudiar otra parte, siempre va a haber alguno con ganas de meterse en la radio. ¿Esto es así?
Sí, 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 sí. Es verdad.
Bueno, pero estoy, permítaseme la expresión, estoy hablando al pedo, porque estoy muy lejos y no tengo tampoco autoridad como para meterme en esa. Virginia.
Le abro la puerta a los chicos.
Sí, sí, sí. Bueno, te mando un beso grandote. Ojalá nos volvamos a encontrar dentro de un tiempito para seguir charlando sobre Perito Moreno.
Bueno, por aquí estamos un poco más tranquilos, están disminuyendo los casos, así que los casos de virus,
sí,
aparecieron dos hoy, o sea, de ayer,
sí,
es el informe de ayer, y como que están mermando los casos, y eso nos pone un poco más tranquilos,
muy
y
bien.
Sabes que el 50% de la población de Santa Cruz también estamos vacunados, por lo menos con la primera dosis.
Sí.
Y bueno, hay que seguir cuidándose.
Perfecto.
Y,
sí,
y en eso estamos.
Sí,
así que,
sí.
Quique, bueno, fue un placer charlar otra vez con vos después de un año, según
sí,
me recordó Juan.
Sí. Macanudo.
Y un abrazo grande a
bueno,
todo el país, que sé que hay mucha gente que escucha.
Bueno,
y desde
bueno,
Perito Moreno, en la zona noroeste de Santa Cruz, lo saludamos y me gustaría,
sí,
que,
sí,
ya que estoy,
sí,
que el próximo encuentro sea viajar un poquito, porque hablaste de las maravillas, de los paisajes maravillosos que tenemos en la zona.
Sí, ok, ok.
Y me gustaría que viajes a una estancia cercana para que conozcas una historia familiar muy interesante.
Dale.
De gente que resiste y que sigue trabajando en familia.
Dale.
¿Te parece?
Sí, sí, le pasamos el dato a Juancito y establecemos una nueva comunicación, Virginia.
Bueno, ustedes esperen para conocer bueno, esa hermosa familia y esa estancia de la zona noroeste de Santa Cruz, porque tienen cosas interesantes para contarles.
Te mando beso grande.
Un abrazo, gracias.
Chau. Virginia Vargas, la escuchaste, desde LRA 56, AM 860, FM 93.5, Nacional Perito Moreno, desde la provincia de Santa Cruz. Escuchaste, Juancito, lo de la familia y la estancia, ¿no? ¿Y dónde escuchaste esto? En Estudio País. Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. HosteríaLaMerced.com.ar. Mirá lo que te digo, El Hablador, ciclo con Lalo Mir en el marco del programa La Seguimos por la Radio Pública. Hoy, sábado 4, de 18 a 20 horas, El Hablador con Lalo Mir, desde el Galpón 15 de Rosario, Santa Fe. Las nuevas formas de comunicarnos, radio digital, podcast, youtubers, streamers, músicos y músicas invitados, Franco Luciani, Rubén Goldín, músicos locales, rappers and beatbox. Se transmite en simultáneo por Radio Nacional y streaming. Hoy, sábado 4 de diciembre, de 18 a 20 horas, El Hablador, con Lalo Mir. ¿Qué dice Claudio Simis? Hola, Quique. La verdad es que, al menos en mi opinión, uno de los aspectos más enriquecedores de tu programa y trayectoria en general es la apertura de ventanas sobre espacios, situaciones, personajes poco conocidos o deliberadamente minimizados o negados. Por eso no termino de entender la sección dedicada a exaltar la figura de Maradona. Nadie niega su extraordinario talento futbolístico, su gracejo, su personalidad, digamos, llamativa. Pero la verdad, Diego no es un buen ejemplo, salvo quizá por cierto coraje en la cancha, y aunque tengo dudas sobre eso, ante las autoridades de FIFA. En lo demás, es un muestrario de cosas negativas, excesos de todo tipo, destrato a sus hijos, desvalorización de sus parejas, agresividad ante todo lo que se cruzara con sus pulsiones, hasta sus celebrados por algunos abrazos políticos de Menem a Fidel tienen más la impronta del oportunismo y de la conveniencia económica, sospecho, que la de la convicción ideológica. ¡Apa! Mira, una voz distinta. Bueno, la sigo leyendo después porque se viene el pitilín. Escuché el pitilín. Vamos, que tengo las noticias. Gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Más de 60 legisladores provinciales analizaron la creación de defensorías del niño, niñas y adolescentes. La defensora nacional Marisa Graham los instó a diseñar sus propios proyectos e incidir en sus provincias para garantizar el interés superior de los menores. Para el juez de la causa, a Nancy Videla la mataron en el marco de una agresión sexual y por su condición de mujer. Diego Slupski, en tanto, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Damián Lescano Mendoza, de 70 años, tras evaluar la gravedad del hecho que se le imputa y los riesgos procesales. El resultado de la autopsia determinó que la mujer sufrió 20 lesiones en el ataque, 3 fracturas en su cabeza y otras 17 heridas en su cuerpo, luego de ser hallado su cadáver en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge bajo una carpeta de cemento.
Internacionales.
En Corea del Sur se dispararon los contagios de coronavirus y vuelven las restricciones. El gobierno de ese país reportó algo más de 5.000 casos, un nuevo récord diario, con más del 80% de la población que ya está vacunada y casi 4.000 muertos desde el inicio de la pandemia.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Santa Rosa, La Pampa, se registra el punto más frío en este momento en la Argentina continental, con cielo cubierto y llovizna, temperatura 11 grados, un décimo, humedad 98%. En tanto, para Buenos Aires y aledaños se esperan lluvias para casi todo el día, una máxima de 24 grados, al igual que mañana domingo, también con lluvias para toda la jornada. Después tendremos una semana sin lluvias, muy agradable, con máximas que no superarían los 27 grados. Ahora, cielo nublado con amenaza de lluvia, temperatura 21.7, humedad 76%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Aquí estoy nuevamente y me gustaría completar el mensaje de Claudio Simis porque me interesa lo que dice Claudio Simis. Primero, aclararte, no sé si es necesario, que yo nunca le contesto a los oyentes. ¿Por qué? Porque siempre tengo entonces yo la última palabra. Me enoje o no me enoje, tengo yo la última palabra y al oyente lo dejo disminuido en sus habilidades para volver, porque si manda otro mensaje en respuesta a mi respuesta, va a tardar un montón en salir al aire. O sea que no está bien. Yo leo los mensajes de los oyentes tal como vienen, y por más que a veces me muerda, con ganas de contestar, no contesto. Está claro eso, ¿no? Sí, esto lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Me parece más justo. Dice Claudio Simis, retomo. La verdad es que, al menos en mi opinión, uno de los aspectos más enriquecedores de tu programa y trayectoria en general es la apertura de ventanas sobre espacios, situaciones, personajes poco conocidos o deliberadamente minimizados o negados. Por eso no termino de entender la sección dedicada a exaltar la figura de Maradona. Nadie niega su extraordinario talento futbolístico, su gracejo, su personalidad, digamos, llamativa. Pero la verdad, Diego no es un buen ejemplo, salvo, quizá, por cierto coraje en la cancha. Y, aunque tengo dudas sobre eso, ante las autoridades de FIFA. En lo demás, es un muestrario de cosas negativas, excesos de todo tipo, destrato a sus hijos, desvalorización de sus parejas, agresividad ante todo lo que se cruzara con sus pulsiones. Hasta sus celebrados, por algunos, abrazos con políticos de Menem a Fidel tienen más la impronta del oportunismo y de la conveniencia económica, sospecho, que la de la convicción ideológica. ¿Acaso un buen negocio para ambas partes? Entiendo que el origen humilde de Diego, su rol en el Mundial 86, su roce con el Jet Set y su triste final den material para la construcción de un mito. Volviendo al inicio, dice, no tengo en claro, te lo digo con cariño y respeto, por qué te sumás a esta campaña de convertir a un tipo francamente negativo desde su conducta general en un héroe. Pienso que el país andaría mucho mejor sin esos excesos, narcisismos, amiguismos ni goles con la mano. Seguramente Maradona vivió cosas que hasta cierto punto lo superaron, pero claramente no las resolvió bien, salvo tal vez en la cancha. Pero la vida es infinitamente más amplia que el campo de juego. Un gran abrazo, amigo.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos.
Viste, acá en el Estudio País, nosotros tratamos de federalizar las comunicaciones. Y entonces nos paseamos por todas las provincias del país, vamos tomando contacto con distintas emisoras. Esto significa dejar de mirarse el ombligo un poquito, no sé si mucho, pero un poquito. Pero en cuestiones internacionales, sí seguimos mirándonos el ombligo. No nos ocupamos mucho, claro, vos me dirás, como ya dije antes, con todos los quilombos que tenemos en este país, ¿vamos a estar mirando los ajenos? Bueno, no importa esto, tenemos que sí o sí ocuparnos un poco de lo que sucede en otros países, específicamente de Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque somos parte de Latinoamérica y porque solos no creo que nos salvemos. Así que lo que hago es irme un ratito vía Skype a Brasil a ver si lo encuentro al Beto Almeida. Beto, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá en Brasilia con mucha lluvia, pero con mucha alegría de establecer ese puente con Argentina y contigo, especialmente aquí. Un grande abrazo.
Bueno, pero es como te digo, Beto, que solos no nos vamos a salvar.
Es imposible que nos salvemos sin estar unidos, ¿no?
Sí.
La cooperación latinoamericana es indispensable porque la división interesa a quienes no quieren mantener como colonias.
Eso.
Y hacer retroceder. El caso de Brasil hoy, por ejemplo,
sí,
que está perdiendo su más importante empresa, la Petrobras, para fondos árabes. Y a Brasil, ver, que fue.
Sí, no, 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 espera. Yo siempre creí que Petrobras era una empresa nacional de Brasil. ¿No lo es más?
Ya parcialmente no es más.
Ah, mira.
Prácticamente la distribución, por ejemplo, de gasolina, de gas,
sí,
eso todo ya pasó para manos, opa, internacionales.
Ajá.
Y ahora la segunda refinería, la refinería de Bahía,
sí,
fue entregada a fondos de capitales árabes, que no se sabe si son capitales que tienen capitales del narcotráfico, de tráfico de armas, de, sí, órganos, de niños, de... Viene todo mezclado.
Claro.
No se consigue. Entonces, la empresa que llevó 60 años para ser vanguardia en tecnología de prospección de agua profunda,
sí, sí,
totalmente estatal, ahora está dejando de serlo porque Bolsonaro dijo que vino para destruir, y lo está haciendo, destruyendo Brasil para regresarmos a la condición de colonia.
Pero uno no puede pensar que son gente mala y busca hacer daño. ¿Alguna situación deben estar analizando como para decir, esto no puede ser más nacional y hay que pasarlo a manos privadas? Es parte de un pensamiento político. No es que sea gente mala, o son malos.
El tema es que el imperialismo tiene una naturaleza intrínseca, ¿no?
Sí.
Cuando él ve algo que es muy eficiente...
Ah.
Muy lucrativo,
sí,
que Brasil ha descubierto un manancial enorme de petróleo pre-sal submerso,
sí,
a la camada pre-sal, en la costa, una costa inmensa, ¿no?
Uh-huh.
Y que tenía una empresa con capacidad tecnológica para explotarlo, entonces los neocoloniales se movieron y vieron que era necesario. Primero tumbar un gobierno,
claro,
derrubar a Rousseff.
Claro.
Después cambiaron la ley del petróleo. Después eligieron ese innominable presidente actual, que es prácticamente un agente de la destrucción.
Sí.
Y él lo dijo, yo no vení para construir nada, vení para destruir.
Ahora, Beto, Bolsonaro no fue impuesto en el gobierno de Brasil mediante un golpe ni un golpe militar, lo votó la gente. ¿Qué pasa con la gente en Brasil entonces?
Bueno, durante el tiempo de gobiernos de Lula, de Dilma, se perdió la grande oportunidad de hacer una educación política de la gente.
Ah, bueno.
Entonces,
sí, sí,
esa oportunidad, la historia cobra muy caro después.
Muy bien. Muy bien.
Un precio muy amargo,
sí,
muy amargo.
Sí.
Entonces, evidentemente se hizo una campaña de demonización contra Lula, que no había construido, digamos, medios de comunicación que fueran para defender la realidad, la verdad, la inteligencia, para hacer un periodismo ciudadano, de misión pública, de misión... en defensa de la cultura, de la inteligencia, entonces...
Pero eso, no, Beto, es algo que le falla a casi... No digo las izquierdas, ¿no? Pero vamos a decir centros izquierdas. Es algo que le falla esto de la comunicación. Y la derecha lo maneja, pero a la perfección.
Lo maneja muy bien. Lo maneja muy bien. Por ejemplo, ayer Bolsonaro indicó un nuevo ministro para el Supremo Tribunal Federal, la Suprema Corte.
Sí.
Y él mismo dijo, será un hombre terriblemente evangélico. Y lo es.
Ajá.
Un hombre medieval.
Sí.
Ahora es ministro de la Suprema Corte. Claro. Pero cuando Lula fue indicar ministro de la Suprema Corte, indicó personas del campo opuesto. Ah. O sea, puso allí gente que trabajó contra él, incluso contra Dilma, contra las principales causas nacionales, ¿no?
Sí.
Puso un negro porque creía que por la primera vez teniendo un negro, que era Joaquín Barbosa,
sí.
Pero es un negro colonizado.
Claro,
totalmente
claro.
El progreso de la vida.
Qué maravilla.
Eso no basta ser negro, tiene que saber pensar.
Eso es, eso es.
No, no sabía pensar.
Te saco un poco de ahí, de Brasil. Estuviste paseándote por Latinoamérica, estuviste en Nicaragua en el marco de las elecciones presidenciales, volvió a ganar Daniel Ortega. ¿Qué viste allí?
Sí, yo fui por Telesur, me invitaron para hacer la cobertura, yo fui.
Sí.
Y vi una situación muy tranquila de un pueblo muy, muy trabajador, ¿no? Que ha sido agredido siempre,
sí.
Sigue siendo agredido por Estados Unidos, pero que tiene una cultura política mucho más elevada que Brasil, por ejemplo. Un pueblo que dio muchas vidas para llegar al nivel que tiene. Entonces, ¿qué tiene Nicaragua? Un país chiquito. Tiene educación pública gratuita, salud pública gratuita,
sí.
98% de cobertura de electricidad,
eso.
97% de agua potable. Por ejemplo, Brasil, que tiene los ríos más caudalosos del mundo,
ajá.
Tiene 35 millones de personas,
sí.
Sin agua
potable. Sin agua potable, sí.
Entonces, okay. Nicaragua hizo algo, ¿no?
Uh-huh.
Hay que respetar.
Sí.
Y la gente sigue muchas veces las órdenes que vienen del imperio, y el imperio dijo que no iba a aceptar el resultado si Daniel fuera elegido otra
sí.
vez.
¿Y entonces?
Pero el pueblo de Nicaragua quería a Daniel y lo puso otra vez.
Ajá.
El problema está que un pueblo que tiene cultura política, él no se somete a, no es vasallo de nadie, porque Joe Biden da un tapa en la mesa y hay que obedecer. No, no es así. Entonces, claro. Nicaragua no tiene analfabeto,
sí.
Nicaragua... Tú sabes que Nicaragua está entre los 5 países del mundo que tiene más equidad de género hoy.
Ajá. Ah, eso
por es. Ley, sí. Las candidaturas tienen que ser mitad masculina y mitad femenina, por ley.
¿Y por ejemplo, en Brasil se respeta? Porque acá en Argentina no.
No, absolutamente.
Ah, okay.
No, acá no.
Bueno. Bueno.
Acá las mujeres son subrepresentadas.
Sí, claro.
Son mayoría en la sociedad, pero muy subrepresentadas en la política,
eso.
En la economía. Como los negros son mayoría en la sociedad,
sí.
Pero ganan los peores salarios, están en los peores cargos.
Sí.
Son mayoría solamente en los presidios.
Ah, claro, claro.
Y 70% de los negros que están presos hoy no tienen culpa formada. O sea, son presos sin haber sido juzgados todavía. Es impresionante. Es medieval.
Claro,
entonces,
claro.
Un país que, como el nuestro, incluso alguna parte de la izquierda, querer criticar a Nicaragua, no tiene noción de la vida. Le falta noción. Falta cultura política para entender que Nicaragua hizo una revolución.
Sí.
Hizo una revolución.
Ahora,
y hoy,
déjame volver a Nicaragua un cachito, porque, bueno, el pueblo quiso que vuelva a ganar Daniel Ortega. Ahora digo yo, un país tan dependiente como varios otros países de Latinoamérica, Ortega, ¿va a poder gobernar de verdad?
Bueno, Nicaragua está haciendo lo que los países de Centroamérica no lo hacen.
Ajá.
Evidentemente que Nicaragua sufre sabotaje, ¿no?
Claro.
Sobre todo de la OEA, que es un ministerio de Estados Unidos. OEA es un ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para América Latina, para América.
Sí.
Entonces, pero Nicaragua, por ejemplo, tiene autosuficiencia en producción de alimentos.
Ajá, ajá.
Eso sale en los medios de comunicación. ¿Por qué no sale?
Mm-hmm.
Porque una baja tasa de delincuencia, ¿no?
Sí.
Muy baja. Sí, tiene una tasa de delincuencia. Aquí son asesinados 60 mil por año, más que la guerra de Siria.
Claro.
Entonces, Nicaragua no es así. Sí. Ahora, es un país pobre, evidentemente, un país pobre,
sí,
pero un país que tiene esas características, esos indicadores que le di, y que ahora con la victoria en Honduras de Xiomara Castro,
sí,
puede ser entre la cooperación, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, no tiene indicadores sociales como de Nicaragua, ni siquiera Costa Rica tiene.
Ahora que mentaste Honduras, ayer en una mesa con amigos, yo dije, che, en Honduras, Xiomara Castro ganó la izquierda. Me miraron y me dijeron, bueno, izquierda, ¿no? Como diciendo, un poquito izquierda, centro izquierda. Yo pensé que era izquierda, pero me estuvieron corrigiendo todo el tiempo. Me dijeron, no es izquierda eso. ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, Xiomara, yo lo conocía a su marido, ¿no? Zelaya.
Sí.
Y cuando estuve en Nicaragua, Zelaya era muy amigo de Hugo Chávez.
Ajá.
Y Zelaya era bastante, era un hombre que vino de la oligarquía, pero hizo acuerdos muy importantes con Venezuela, con Cuba.
Ajá.
Incluso en la área de medicina, en la área energética con, sí, Venezuela. ¿Tú sabes que Chávez propuso, además de fornecer el petróleo para Honduras en troca de carne para Venezuela, propuso cambiar todas las lámparas de Honduras y lo hizo con lámparas chinas, con 80% de economía de electricidad. Ahí. ¿Qué tal?
Sí.
¿Algún Clarín lo dio? ¿Lo informó sobre eso? No creo. No he visto. No. Entonces, Tomara te dicen,
sí,
le dice mis orishas, que más a la izquierda que el marido. No es una revolucionaria, pero para Honduras tener un gobierno que no sea vinculado al narcotráfico es un tremendo progreso.
Claro, claro. Bueno, me vuelvo a Brasil. ¿Cómo ves la situación de Lula en Brasil?
Bueno, hay interrogantes, ¿no? Lula tiene una popularidad incontestable, tiene ideas muy claras, inteligente, es el hombre más indicado para volver a gobernar ese país, si no hay golpes.
Ajá, okay.
Si no hay golpes.
Sí, sí.
Porque no creo que los que vinieron para poner un Bolsonaro, que solamente vinieron para 4 años.
Ajá.
¿Será?
Ajá. Sí.
Tiene planos más sinistros do que 4 años. Además, porque Brasil es un plato muy apetitoso, ¿no?
Claro.
Aquí tiene todos los minerales que siquiera Estados Unidos tiene, la cantidad y la variedad que tiene acá. Ningún país tiene tanto.
Sí.
Tiene nióbio, de que no se habla mucho, pero acá tiene. Tiene litio, muy litio, mucho litio. Además que petróleo también, biodiversidad, mamá mía, agua dulce. Incluso ustedes deben quedarse preocupados en Argentina porque Bolsonaro está queriendo privatizar con el presidente nefasto de Paraguay, Itaipú.
Itaipú, eso puede, claro, Itaipú, sí.
Puede significar un peligro para ustedes que están abajo de la, sí, línea, señor, de Itaipú.
Sí, señor, claro, claro.
Porque en cuanto es estatal, tiene alguna civilización ahí, el manejo de las aguas, de las políticas de protección, de prevención, sí, es muy importante, pero...
Bueno... ahí aparece, Beto, la relación necesaria entre países, y la verdad es que yo no veo mucha relación entre los países de Latinoamérica. Es como yo dije al principio, que nos miramos el ombligo, ¿no? Pero por ejemplo, lo que vos decís de Itaipú va a ir directamente en detrimento de Argentina. ¿Cómo? A ver, si miro las noticias sobre la deforestación que avanza sin control, yo no puedo decir esto, mirá, pobre Brasil. Tengo que decir, mirá, pobre América, ¿o no?
Sí, pobre América del Sur, porque América del Sur podría ser integrada, ¿no? Brasil compra electricidad de Venezuela, y eso con Bolsonaro se interrumpió.
Claro.
Entonces, en Roraima, norte de Amazonas, la electricidad es de petróleo, muy poluente, carísima,
claro,
cuando era muy barata con la energía de Guri de Venezuela.
Sí.
Itaipú tiene que tener un plan común para todos, para toda la región, porque es algo que depende de inteligencia, de solidaridad, de cooperación, que son valores muy ajenos a las multinacionales que quieren comprar Itaipú.
Sí.
Entonces, Bolsonaro está vendiendo la Petrobras para árabes,
ah,
y también, incluso que va a vender Flamengo,
sí,
el equipo de Flamengo será ahora de capital árabe. Bueno, aquí hacer esa hipnose para engañar a la gente,
claro,
¿no?
Claro.
De que con la popularidad que tiene Flamengo, que es estupenda,
sí,
pero hacer confusión para el próximo año. Por eso decía que Lula, a pesar de su popularidad, va a tener muchos obstáculos deshonestos, ¿no?
Ah,
implantados.
Claro.
Piedras en el camino, como decía el poeta Carlos Drummond de Andrade.
Sí,
muchas
Drummond,
piedras.
Sí. Sí. Beto, a ver, para ir cerrando. Primero, mandarte los saludos de toda mi familia para este fin de año. Pero también decirte que por las noticias que van y vienen, por las cosas que comentamos, hay poco para festejar, ¿no?
Muy poco.
Sí.
Muy poco. Tal vez ahí por Honduras, por Nicaragua, hay más capacidad en propia Venezuela, ¿no?
Sí.
Que está. Sabe que Venezuela está logrando hacer del petróleo el lastro para su moneda de consumo.
Eso
entonces,
así
se defiende de las agresiones, ¿no?
Claro, claro.
Pero Brasil, por ejemplo, que tiene un rebaño de 260 millones de cabezas de ganado, la gente está comiendo sopa de huesos. No hay para festejar. En Brasil no hay
para festejar.
110 mil muertos por la pandemia. Mamma mía.
Bueno,
es una guerra.
Sí, sí, sí. Bueno, ojalá podamos en algún momento darnos al menos un abrazo personalmente. Te mando un abrazo grandote ahora a través de esta comunicación, pero ojalá podamos dárnoslo físicamente.
Sí, muchas gracias. Un saludo para ti, tu familia, los oyentes de Estudio País, y que es una sorpresa grata poder participar de eso.
Lindo.
Y espero que las condiciones permitan abrazos personales.
Sí, eso.
Pero por ahora todavía es bastante peligroso. Todavía
bueno.
La cosa está muy, muy oscura todavía.
Oscura.
Pero vamos. El destino nuestro es como el río y el mar, si juntar, como dice la canción de.
Sí, señor. Sí.
Es un destino. Tenemos que estar juntos.
Abrazo grande, Beto, gracias.
Muchas gracias, muy obrigado. Abrazo, chao.
Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida desde Brasilia, sí, en charla con Estudio País para ver si podemos federalizar los países. ¡Qué sueño ridículo! ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook @Veleda y en Instagram @VeledaARG.
Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Quedaron algunos oyentes como Mabel Morelli, buen día Quique, aquí escuchando desde Colonia Carolla, Córdoba, gracias por mostrar nuestro país. Sergio Buchara, sos un grosso, siempre se te escucha por la Nacional acá en San José del Rincón, Santa Fe, abrazo litoraleño. Marcelo Blasco en Radio CUT, te escucho lo mismo ahora que ya no estás en el aire con El Desconcierto. Oscar Alfredo Tocci desde San Nicolás, Buenos Aires, siempre con Estudio País. Hoy, qué editorial, jaja, abrazos, Quique, Santiago Marcos Tabel, hola Quique, falta mucho para que te rajen de Radio Nacional, dale, así vuelve El Desconcierto, porfa. No, no, Valeria Cordobani, me encanta el programa Recorrer el País en Lugares Lejanos, pero con una vida intensa e interesante, excelente. Es un mimo para el alma escuchar los distintos frutos que esta generosa y hermosa tierra nos brinda. Tengo un hijo que vive en Patagonia y me envió fotos del hongo comestible que se llama yao yao o pan del indio. Increíble lo que tenemos en este grande y hermoso país. Felicitaciones por el programa. Olga Montero desde La Plata, Buenos Aires, siempre firme a Estudio País. Eso es un genio. ¿Cuánto enseñás, maestro de la vida? Soy sobrina de Silvia Ruta. No sé si te acordás. Por supuesto que sí. Fiel oyente de La Oreja. Por ella te escucho, seguramente ella desde el cielo. En otra dimensión también te escucha. Muchos cariños a Leda. Daniel Camaño, confieso, soy el que gritó, apaguen los celulares, carajo, hermoso, espectáculo. Felicitaciones por tu participación. Se está refiriendo Camaño al show de María Graña y Morgado. Claudio Cejas, qué noche mágica con María Graña, estuve allí, lindo verte. Gerardo Faz, bienvenidos a mi ciudad, Comodoro Rivadavia, bienvenidos de verdad, no es una frase célebre, es literal. Fernando Barraza, desde Plotier, Neuquén, leíste un texto hermoso de un tal Juan Monfrín sobre la música que se tocaba. Sería genial si me pudieras decir dónde lo encuentro, porque nos gustaría leerlo en 33RPM, que es el programa que hacemos con el Club del Vinilo en la Radio Pública de Neuquén Capital. Abrazo enorme, Quique, muchísimas gracias por todos estos años de magia. Suelo decir, la producción acota presurosa, pero esta vez la producción se recontra mil durmió. Ni cinco de pelota, Fernando Barraza. Vamos a ver si con esta especie de llamado de atención logramos que salgan de su siesta. Mabu Domínguez, hermosa la carta para Julia. La versión que más me gusta es la de Liliana Herrero, tiene mucha garra. Jorge Norman Bibbo, doble B larga. ¿Qué tal? ¿Me pueden informar quién hace la cortina scateada a capela? Siempre los escucho. Éxitos. Aquí la producción acota, presurosa. Se refiere a la cortina de la sección oficios. Es el propio Enrique Raúl Pessoa, el quinto Beatle. No, no, a lo mejor se refiere, no sé, a la otra cortina, a Mora, sí, a Mora Martínez, que hace scateada la cortina del programa. Pero bueno, vaya a saber a qué se estaba refiriendo.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com. Instagram y Facebook, @osjrna. WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Estudio País. Un viaje por Argentina. Con Quique Pessoa.
Me distraje, la verdad. Estaba tratando de inventar algo. No, me distraje, me olvidé de cerrar el retorno. Mirá, es una cosa infernal. Pero bueno, discúlpame. Ya está. Por favor, discúlpame. Muy bien, me voy de viaje con la chata como de costumbre. Esta Ford F100 maravillosa, pintada color tormenta. Digo pintada color tormenta porque tiene unos lamparones celestes, otros medios blanquecinos. Parece una tormenta, pobrecita mi vida. Tiene un motor Perkins 4 gasolero que es ruidoso, es cierto, pero me lleva a cualquier parte. Y voy a recorrer hoy con la chata, te diría casi 800 kilómetros, porque me voy a ir hasta Rawson. Y yo te digo Rawson y vos me decís, ¿cómo 800 kilómetros? Eso es Chubut. No, querido, no, querida. Rawson, en la provincia de Buenos Aires. Mirá, salgo de San Marcos Sierras, la chata ya casi va sola para Buenos Aires, conoce el camino por la autopista Córdoba-Rosario y después la autopista Rosario-Buenos Aires. Voy por esa última autopista mentada y llego a Ramallo. Y en Ramallo, ¿qué hago? Salgo a la derecha por la ruta 51, sí, y me voy desde Ramallo por la 51, calculo yo que hasta Arrecifes. Y en Arrecifes sigo como quien va para el sur hasta Salto, y en Salto desvío a Carmen de Areco, digo yo, ya me corregirán, y de Carmen de Areco vuelvo para el sur, y en un momento dado Rawson me queda muy cerquita de la 51, debe haber allí un acceso, una rutita que me lleva a Rawson, provincia de Buenos Aires, sí. El tema, ¿por qué voy a Rawson? Es que comenzó la temporada alta para el calzado, se acercan las fiestas de fin de año y el verano, y me gustaría estar al tanto de zapatos, carteras, accesorios que se fabriquen en Argentina. Y no estamos hablando de cualquier zapato o cartera, son 100% artesanales, diseños exclusivos. Piezas únicas que nadie te puede copiar. Rawson tiene 2.000 habitantes, así que al primero que le pregunté en la estación de servicio me indicó cómo llegar hasta Mujerzuela, la fábrica de zapatos local. Sí, paro la chata, me estoy acercando, se escucha el ruido de las máquinas de coser. Digo Mujerzuela y te aclaro que es con S, S de suela, no Z del despreciativo de mujer, Mujerzuela, no, es Mujerzuela. Sole Rodino, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Bueno, Sole, llegué bien por el camino.
Llegaste perfecto.
¿Ha visto? Bueno, ¿cuánto tengo desde la ruta 51 hasta Rawson?
Tenés 6 kilómetros.
¡Ah, ahí nomasito! Bueno, sí, supongo, sí, que está eso pavimentado.
Sí, está pavimentado, llegas a un venís costeando la vía del ferrocarril San Martín.
Ahí está.
Llegas a un puente,
sí.
Y ahí es donde es el centro de Rawson. Haces dos cuadras,
sí.
Y se acaba,
sí.
El pavimento y el asfalto, y ahí justito en la esquina,
sí.
La última esquina de asfalto, ahí estamos.
Ahí estamos. ¿Qué es ahí estamos? ¿Qué es lo que veo desde afuera? ¿Qué es una
desde
casa?
Afuera ves una casa muy vieja que tiene más de 100 años.
Ya estamos, vamos, vamos.
Que es de mis tatarabuelos y fue imprenta, boliche, de todo un poco.
Sí.
Y ahora es nuestro taller de calzado.
¿Y cómo llegaste ahí? ¿Estás viviendo allí? ¿Tenés tu familia allí?
Sí, vivo acá hace 18 años.
Ah, mira, bueno.
Vivía en Palermo.
Uy.
Y bueno, decidimos venirnos a la, sí, tranquilidad cuando empezamos a tener hijos, que sí, tenemos dos.
Sí. ¿Qué, bueno, perdón. ¿Qué notaste en Buenos Aires que de alguna manera te hizo empezar a pensar en irte a ese pueblo?
Caos. Caos en la ciudad de la furia.
Muy bien, y porque yo me vine para acá en el 2004, o sea que más o menos advertimos lo mismo.
Claro,
sí,
por más o menos. Bueno. Yo llegué en el 2003.
Sí, muy bien.
Que ya éramos de acá, nuestra familia es de acá.
Sí.
Y bueno, y teníamos que trabajar de algo y sí, se nos ocurrió empezar a hacer zapatos.
Zapatos.
Estamos haciendo alpargatas.
Ahí está. ¿Alpargatas con qué suela?
Alpargatas con suela de yute.
Sí.
Que traíamos de Entre Ríos porque ya no había más.
Ajá, claro.
En Buenos Aires, y después hicimos de goma.
Ahora.
Y después.
No, quería decirte que alpargatas es una marca que después se transformó en un objeto.
Claro.
O sea que las alpargatas que ustedes hacían tenían la marca de ustedes.
Sí, tenían la marca nuestra y tratamos de, porque en Rawson había tres fábricas de alpargatas en ese momento.
Ah, mirá, sí.
Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una alpargata diferente.
Sí. ¿Y entonces?
Y empezamos a hacer una alpargata diferente.
Qué bonito.
Y vendimos muchas alpargatas.
Ajá.
Era la época que se empezó a usar la guardapampa, la talabartería se había puesto como de moda.
Muy bien, sí, señor.
Y hacíamos, por ese lado buscábamos el diseño. Y después también hacemos bordados,
uh-huh,
a mano.
Sí.
Le vamos dando valor agregado.
Ajá.
Y bueno, así algunos años hicimos alpargatas hasta que después nos capacitamos y en calzado fino.
Ajá.
En el proceso de producción de calzado fino,
sí,
a mano.
Ajá.
Y a medida.
Sí.
Y bueno, y ahí las alpargatas mutaron a lo que nosotros llamamos zapatitas. Son zapatitas.
Sí.
Y es un zapato plano, completamente de cuero, que hacemos uno por uno.
Sí.
Y eso, solamente tenemos
¿Cuánta gente hay laburando ahí?
Ahora somos solamente cuatro y hemos sido 10.
Ajá. ¿Y por qué se achicó el asunto?
Y se achica y se agranda, depende de la economía del país. Directamente.
Ni me lo digas. No sé para qué pregunto esta pavada. No sé para qué pregunto. Bueno, ¿dónde aprendieron a hacer zapatos? Porque no es simple hacer zapatos o zapatitas.
No es simple.
Es
un oficio. Tampoco creas que es muy complicado. Vos lo podrías aprender tranquilamente. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí. Más o menos el proceso de aprendizaje básico te lleva 6-7 meses.
Ajá, muy bien.
Y ahí puedes hacer un zapato,
sí,
uno, después
pero,
vemos.
Pero necesitas algunas máquinas para hacer esto, o se hace,
sí,
todo a mano.
No, lo podés hacer todo a mano.
¿Ah, sí?
Sí, lo podés hacer todo a mano. Nosotros usamos algunas máquinas para troquelar, por ejemplo, porque compramos la vaca,
sí,
que viene en una plancha de Groupon, en las curtiembres.
¿Qué es Groupon? Y no, espera un poquito, no me apures. ¿Sí? ¿Qué es Groupon?
Groupon es una parte de la vaca.
Sí. ¿Y qué es? ¿Es como una sábana de cuero?
Claro.
Sí.
Es como cuando vos ves al talabartero cortando con una trincheta.
Sí, señora.
Un cinturón.
Sí,
bueno,
sí,
eso
sí,
que se ve es una suela.
Sí, ok.
Y es la parte del lomo de la vaca, digamos.
Ajá. ¿Y
la
espesor?
Que nosotros usamos.
¿Qué espesor tiene ese cuero?
más o menos tiene 4 o 5 milímetros.
Ah, es gordito.
Es gordito.
¿Vos después lo tenés que desbastar a eso?
Claro. Ah. Después lo deformás, lo primero lo humedeces, lo deformás.
Uy, qué laburo.
Lo lijás, lo teñís, lo martillás, y así le va dando la forma de tu horma.
Eso es. Ah, porque
de
tenés...
La horma a la que vos querés llegar.
Seguro. Vos tenés hormas que son de madera.
Tengo hormas de madera, las antiguas.
Sí.
Ahora son de plástico.
Ah, claro.
Pero nosotros seguimos tratando de buscar de madera y bien usadas para que sea un zapato que haya dado resultado, ¿no?
Está
porque
bien.
Un zapato, una horma usada hizo muchos pares.
¿A qué se le llama aparado o aparador?
Aparado se llama al proceso de armado, después del corte,
sí.
Después del corte de las piezas,
sí.
Hay un proceso de aparado que no es coser porque pegás y cosés al mismo tiempo, digamos.
Ah, muy bien, muy bien.
Y pegás, cosés, hasta que le vas dando, vas formando las piezas, ¿no?
Bueno, y es, yo suponete que tengo el pedacito ese de cuero como para darle forma en la horma y lo hago húmedo, eso que se llama capellada, ¿no? La parte de
claro.
arriba del zapato.
Claro, y lo haces con martillo, semillas.
Sí.
El objetivo de un buen zapato es que tome la forma de la horma.
Ahí está.
Que se parezca lo más posible. Entonces estirás, humedecés, calentás, enfriás. Vas usando diferentes procesos para lograr de que tu molde sea idéntico, abrace a esa horma para que quedarse igual, digamos.
Sí, señora. O sea que tenés que cortar una por una esas piezas.
Sí.
No,
sí, sí.
No hay alternativa. Se arma a mano.
Se arma a mano.
Muy bien. ¿Y en la suela cómo es?
Y en la suela es con distintos acabocados de hierro.
Sí.
Cortás un formato más grande que el tamaño del talle que vas a hacer.
Ajá.
Y después a trincheta y a lija, una máquina se llama, las máquinas para lijar calzado se llaman Paulina.
Ah.
Que es esa máquina que tenían los zapateros que arreglaban zapatos, que tiene un montón de rollitos.
Sí, sí.
Y un eje.
Ajá.
Y un montón de lijas y de cepillos.
Sí.
Bueno, lo vas pasando por diferentes...
Grosores.
Por cada uno de esos grosores.
Claro.
Para darle la forma que vos quieras. Así haces el taco.
Sí, sí. Che, y lo que hacen ustedes, estas zapatitas, ¿vienen con cordones, sin cordones? ¿Es como una alpargata de cuero?
Tenemos diferentes modelos.
Ah,
hacemos,
ah,
por ejemplo, con cordón en el invierno,
sí.
Hacemos mucho acordonado,
sí.
Un zapato abotinado,
ajá,
que es casi unisex.
Sí.
Bueno, ese tipo de zapato lo hacemos en el invierno.
Muy bien.
Y después hacemos en punta, zapatos bien puntiagudos,
sí.
Para más de fiesta, digamos, o más elegantes.
Sí.
Y hacemos una horma redonda, plana, la de una ballerina o una chatita clásica.
Qué lindo.
Y también hacemos suecos, hacemos ojotas, tenemos varios modelos.
A lo mejor no tenés un gran stock, pero trabajás por encargo, entonces.
Más o menos. Tengo unos 300 pares.
Ah, bueno. Bueno.
Casi siempre de stock.
Sí.
Vamos haciendo lo que nos gusta, digamos, lo que hacemos como una mini colección de lo que viene.
Eso es.
Y eso lo mostramos y después de ahí vamos produciendo, vamos tomando pedidos.
Mm-hmm.
Después ya pasaron 18 años y hay muchas clientas que son fieles.
Claro,
entonces,
claro.
Hay pedidos especiales para gente que tiene algún tipo de dificultad.
Ah, mira, también. Muy bien, muy bien. ¿Y los talles van de los más chicos a los más grandes o tenés un límite?
Nosotros hacemos del 34
sí.
al 42.
Ajá. Es decir que tu mayor clientela son mujeres.
Sí, la mayor clientela son mujeres.
Claro.
Y desde el 34 al 36 es una parte de la tabla de talles que las marcas masivas no hacen.
Exactamente, sí.
Y lo mismo pasa del 41, te diría, para adelante.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Las mujeres que buscan un talle 42, sí, acá está. Lo consiguen.
Muy bien. Suela, cuero vacuno, y el, los interiores del zapato, de la zapatita, ¿están forrados o es el mismo cuero de la capellana?
No, los interiores son de badana.
Ah.
Como las zapatitas para aprender a caminar.
Sí, 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 sí.
Bueno, claro. De badana, que la badana es de oveja.
O sea que es un lío, entonces, forrar un zapato por dentro. ¿Cómo haces?
No, es como un rompecabezas.
Me gusta el tono tuyo. No.
Por un lado armas la capellada, por otro sí. lado armas el forro, y como sí. el molde lo hiciste perfecto, todo te coincide.
Ah, muy bien, claro, y... claro. Claro, claro.
Bueno.
La capellada va pegada al cuero, de, perdón, el forro, ¿va pegado, no va cocido?
Va cocido.
Ah, va cocido.
Va cocido y entonces cuando vos armás,
sí.
imagínate que fuese como una media, vos la pones en la horma.
Ahí está. Ahí.
Y armás primero el forro.
Sí.
Después hay procesos, por ejemplo, cuando viste cuando vos te pones un zapato o una zapatilla que en el contrafuerte, en el talón, digamos,
sí, sí.
es más durito.
Sí, señora.
Y también en sobre los dedos.
Sí, señora.
Bueno, ahí es porque tiene entre el forro y la capellada
un
productos que lo hacen endurecer.
Listo.
Para que no se deforme.
Claro,
entonces te lleva un día de espera.
Eso.
Hasta que eso endurece y al día siguiente armás la capellada.
O sea que le das resistencia en los lugares donde puede aflojar el calzado.
Claro, y donde el pie se mueve sí, para caminar.
Bien, qué bien. Me dice Juan, nuestro distinguido productor, que laburaste en radio en Buenos Aires.
Sí, trabajé 10 años en FM La Isla.
Ah, sí, claro.
89.9.
Sí.
Pero del otro lado, ¿eh?
Sí.
Lo mío era lo comercial.
Sí. Bueno, pero
ahí
estabas.
Aprendí a vender con López Lecube.
Ah, López Lecube, claro. Mira qué bien.
Bueno, y trabajé con unos bestias como vos.
Ay, qué bonito. Qué bonito, sí.
Con Hugo trabajé con Hugo Paredero, con Nano Herrera.
Linda.
Con el negro Martinez.
Sí, uy, el negro. Y el Nano Herrera, qué maravilla. Bueno, muchos recuerdos tengo de toda sí. esa gentuza. Sí.
Sí, sí, sí.
O sea que toda esa experiencia que juntaste allí también te sirvió para tu boliche.
Y yo sabía vender, entonces cuando cuando vos vendés aire,
sí.
después vendés cualquier cosa, ¿no?
¿No? Ay, vos sabés que voy a sacar este pedacito y lo voy a usar todo el tiempo.
Y porque, viste, cómo yo me tenía confianza, ¿no? Porque si yo vendía aire, ¿cómo no iba a vender un producto que se pueda tocar?
Qué maravilla, qué maravilla. Sí, me quedo con eso, Sole.
Bueno,
¿cómo hago para contactarte? ¿Hay página? ¿Hay alguna cuestión?
Abrí cualquier buscador y sí. pones Mujerzuela con S.
Sí, ya está.
Y
ya.
Te va a mandar a nosotros de cualquier manera. Por
bueno.
todas las redes sociales, sí. hay tienda online.
Sí.
Hay una manera de medirte el pie para que...
Ah.
Para saber cuál es tu talle.
Sí, correcto.
Estoy yo del otro lado para que me llamen todo el tiempo y me escriban para explicarles todas las dudas,
muy
porque
bien.
Vendemos en todo el país.
Sí, sí, sí.
Entonces,
no solamente vendés...
Andá tu zapato a Tierra del Fuego.
Ah, pero vos también enviás, es decir, vendés y enviás.
Sí, sí, nosotros hacemos todo.
Bueno.
Después que vos entras a una tienda, viste, como cualquier tienda online, que entras, seguís todo el carrito, haces todo eso, y atrás de eso también estamos nosotros.
Sí.
Que vamos, buscamos tu zapato, lo hacemos si no está.
Sí, okay.
Y nos vamos acá a 2 cuadras hasta el Correo Argentino.
Y listo.
Y acá sale y en una semana te llega. Y los cambiamos gratis también.
Sí, sí.
Somos un amor.
Somos un amor. Y si pude vender aire, imagínate algo que se toque.
Claro.
Bueno, Sole, ya te visitaré. Si puedo en algún momento, iré a mirar eso que hacen ustedes allí. Te agradezco este ratito,
no.
Te agradezco esta aproximación a las zapatitas.
Bueno, y entra a buscar Mujerzuela por todos lados.
Mujerzuela con S.
Así es.
Beso grande.
Uno a otro para vos. Muchísimas gracias. Un placer.
Un placer. Lo escuchaste a Sole Rodino. Ah, Mujerzuela con S, zapatos de autor. desde Rawson, provincia de Buenos Aires. Ah, 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 ah. ¿Y dónde escuchaste esto?
En Estudio País.
No te distraigas, Pessoa. Es que no sé, mi corazón es lógico y sencillo. No sé, se ha despertado bastante pavo esta mañana. Pues es que Gloria me acompaña, ¿no? Porque Gloria está allá en LRA1, en la mesa de control, y me dice, lo que pasa es que la tanda fue muy corta. Ella siempre encuentra alguna justificación para defenderme un cachito. Es un amor. Yo soy indefendible, Gloria. Bueno, Milagro de Otoño es una película de Néstor Zapata. Ya está en cines de todo el país. Es la historia de Faxman, un ilusionista e hipnotizador de marionetas, y de Candelaria, un ángel que llegó y se volvió temprano. Es el momento en la vida de un hombre que siente la necesidad de recuperar su tiempo de amor perdido y terminará negociando con el relojero del barrio, un verdadero guardián del tiempo, el regreso por un ratito a su pasado. Elenco: Luis Machín, Mario Alarcón, la presentación de Sol Saragossi, Bárbara Zapata, Lorenzo Machín, Chiqui Abecasis y la música del Peludo Canepa. Toda gente que conozco de un pasado siniestro. Milagro de Otoño, una película de Néstor Zapata, ya está en cines de todo el país. Podés buscar toda la información de la peli en www.milagrodeotoño.com. Ah, déjame que te lea esto. Voy a distraer un ratito porque esto es importante. Los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Cultura de Santa Fe, dice esta nota que me enviaron, somos quienes sostenemos las políticas culturales públicas en los numerosos espacios y organismos de la provincia. El pasado 30 de noviembre se vendieron... No, perdón. No, yo también. El pasado 30 de noviembre se vencieron los contratos de 90 trabajadoras y trabajadores del Ministerio, a quienes se les solicitó en abril la documentación necesaria para pasar a planta permanente. Habiendo perdido la relación contractual, aún no han recibido certezas sobre la firma del decreto que efectivice la continuidad laboral por parte del gobernador Omar Perotti. La calidad de las políticas culturales que llevamos adelante contrasta violentamente con la situación de precarización en la que desarrollamos nuestras tareas, contratos irregulares, demoras en el pago de los salarios, los cuales se encuentran debajo de la canasta básica familiar, falta de estructura, entre otros. Por este motivo, nos encontramos ante la necesidad de visibilizar la vulneración sistemática de nuestros derechos laborales. En las últimas semanas, tras un proceso de movilización, se produjeron avances. El pago de los haberes adeudados y la renovación de los contratos vencidos de quienes no tienen la posibilidad de acceder a un puesto de planta. Pero también sabemos que con esos avances no se termina nuestra precariedad. Por eso seguimos exigiendo equiparación salarial, igual remuneración por igual trabajo, recomposición salarial acorde a la variación de la canasta familiar. Basta de cultura con contratos basura. Somos trabajadores, no proveedores. Convocamos, necesitamos y agradecemos la solidaridad de los medios de comunicación, organizaciones sindicales, culturales, artísticas y de la población en general por hacerse eco de nuestros reclamos. ¿Qué dice Beatriz Magariños desde Vicente López, Buenos Aires? Parecería que el Parlamento Europeo está por sobre los estados y los estados están por sobre las naciones. ¿Y si se aceptaran los estados y los estados respetaran las identidades nacionales? Mauricio Baglica, el bueno, respecto al ombliguismo, esta actitud individualista in extremis, ¿se instaló con la conquista? ¿Los pueblos originarios eran individualistas o vivían en común unidad, comunidad? Dudo, luego existo. Noé del Lavalle, hola, tanto tiempo aquí con la oreja atenta, todos los abrazos para vos, Leda, y el equipo de Estudio País. Miriam Amari de Caballito Caba, buen día, Quique. No se entendió. ¿Cómo osan decir que no saben si Estudio País va a estar el próximo año? Piquete vamos a hacer. Piquete, ante donde corresponda para que no nos priven de semejante placer, ya que no podemos viajar por tantos motivos. Ojo al piojo, ¿eh? Inés Vasca Iriberri. Linda voz tenés, Quique. Gracias, Inés. Lilian Roque Pérez, Quique, querido, alegría enorme de escuchar a Puigdemont. Jamás me imaginé que podría escucharlo en nuestra radio pública. Gracias. Los catalanes argentinos amamos Argentina y estamos felices de habitar este suelo, pero nuestro corazón brega por nuestra Cataluña libre. Ya volveremos a la Merced. No será este año que viene, pero ya regresaremos. Miguel Francisco Hernández, hola Quique, te estamos escuchando. Abrazo nonón a Karina de Pituil, de sus tíos de carpintería, San Luis. Belén Villamayor desde Río Mayo, Chubut. Hola Quique, ¿cómo estás? Siempre te escucho cuando nos vamos para el campo, lugar donde trabaja mi marido Gustavo, estancia La Aurora, zona de Lobería, Santa Cruz. Me encanta tu programa. Marta Santillán desde Monte Castro Cava. Buen día Quique, te queremos, te necesitamos, tenés que seguir, sos un distinto y los distintos somos minorías, pero debemos tener voz. Que la negociación te deje aquí en el 2022. Natalia Rodríguez, el planazo del sábado. Saludos desde Canning con Urbano, bonaerense Ricardo Herrero. Mañana bien arriba y con fe, cumpa. Yabayol presente, bien con Urbano. Inés Iriberri firmes al lado de Ela Espica. Algunos mensajes sobre cuentos de medianoche. Anadelia Jiménez, ¿me pueden mandar el link de la radio? Soy de Rosario. Los cuentos de medianoche, dice presurosa la producción, están subidos al podcast de Radio Nacional. Si pones en Google Radio Nacional Podcast, cuentos de medianoche, te aparecen como primera opción. Adriana Cavallari, lo escucho por Spotify más temprano todos los días, un par de cuentos. Soledad Michelena, siempre me gusta escuchar el cuento de medianoche. Emilce Velázquez, es tan bueno escuchar gente que lee bien. Gustavo Gorfa, que dice, todas las noches me quedo para escucharte, me imagino el estudio en San Marcos, una hermosura. Y sí, es una hermosura. Atento al pitilín, compañeras y compañeros. Ahí viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es el mediodía. Carla Pizzotti aseguró que es inevitable que la variante Omicron llegue a la Argentina. La ministra de Salud descartó que se instrumente la vacunación obligatoria contra el COVID porque consideró que el país tiene una muy buena cobertura de inmunización. Pizzotti estimó que por la nueva cepa originada en Sudáfrica aumenten los casos, pero no las hospitalizaciones y muertes, aunque consideró que se desconoce si va a llegar a desplazar a la variante dominante Delta. Partió un equipo económico hacia Washington para avanzar en un entendimiento técnico con el Fondo Monetario. El objetivo es continuar avanzando en los puntos técnicos en el marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en el año 2018. Pararán por tiempo indeterminado los judiciales de San Luis. La protesta se iniciará el jueves venidero por una serie de reclamos laborales que no han sido atendidos por el Superior Tribunal de Justicia, entre los que se cuentan una recarga laboral ante la falta de personal, las malas condiciones edilicias y la falta de diálogo entre los trabajadores y la patronal.
Tránsito.
La ruta 3 con mucho tránsito entre Bahía Blanca, toda la zona San Antonio Oeste, como Rivadavia en Chubut, y Río Gallegos en Santa Cruz. Por otro lado, la zona oeste, la ruta 40, está habilitada desde Mendoza, límite con Neuquén, Zapala, Junín, San Martín de los Andes y Villa Angostura, el Río Negro, Bariloche, Esquel en Chubut, totalmente habilitado y soleado. Por favor, en alta montaña, máxima 60 kilómetros por hora y cinturón de seguridad colocado, respetar las velocidades máximas, sobre todo en montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía, el punto más cálido en la Argentina continental se ubica en Las Lomitas, Formosa, con cielo parcialmente nublado, la térmica 33 grados y medio, humedad 41%. En tanto, Buenos Aires y alrededores, la máxima para hoy 24 grados con lluvias, al igual que para mañana domingo, la misma marca térmica, 24, ahora cielo nublado, temperatura 23.1, humedad 71%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Su verdad, su identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Porque tengo que ir a ver un horno de barro. Lo que pasa es que me queda un poco atrás mano. Digo atrás mano porque yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba y el horno de barro que tengo que ir a conocer está un poco lejos.
Enciende tu GPS.
Hace un par de días, mirá, prendí mi horno de barro, que lo hicimos con la patrona hace algunos años. Muy lindo, muy prolijo, funciona hermoso. Me guardo toda la jarilla.
La jarilla es un arbusto de tronco leñoso. Es diurética, antiséptica y antiinflamatoria, entre otras propiedades.
Porque quemar jarilla adentro del horno de barro produce mucha temperatura. La jarilla tiene poca brasa, o sea que para asado no sirve, pero sí levanta mucha temperatura, que es lo que necesitas para encender bien el horno de barro.
Advertencia. Es una especie nativa en peligro de extinción. La depredan ilegalmente con fines comerciales.
Metí una paleta, sí, una paleta entera. Era gigante. Bueno, éramos varios. Con una bandeja llena de papas y otra bandeja con un anco partido al medio con aceite y algunas algunas zanahorias que quedan como caramelizadas adentro. Es una cosa infernal. Bueno, infernal está bien puesto ahí en ese caso. El horno de barro. Pero me voy a ir a la provincia de Mendoza. Tengo aquí el mapa de la provincia de Mendoza. Voy buscando el oeste de la provincia. Allí veo Malargüe, que es Malargüe porque tiene diéresis, si no sería Malargue. Bueno, veo Malargüe, sí, está fresco, pero bueno, no importa que esté fresco, puedo viajar lo mismo. Caso la ruta 40 hacia el norte.
La ruta nacional 40 corre en paralelo a la cordillera de los Andes. Recorre 5.194 kilómetros y atraviesa 11 provincias.
Paso un puente, paso otro puente más. Sale una ruta a la derecha, sigo para el norte hasta del Salado. Dice que será Puerto del Salado, Puente del Salado. Ah, sí, porque por ahí pasa el río Salado y hay un cruce para ir al Sosneado, más al norte, pero yo no voy. Antes del puente, caso la ruta 222 y me dirijo hacia el oeste por la ribera derecha. Acordate que para determinar cuál es la derecha o la izquierda tenés que ver para dónde van las aguas. Y según estás navegando, dejándote llevar por las aguas, la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda. La ruta 222 va si no me equivoco, por la derecha, la banda derecha del río Salado.
Recalculando. Me siento mareada. Mejor pregúntele al vaqueano.
Hay un... no sé si hay un puente para ir a los Molles. No veo puente que cruce el Salado para ir a los Molles. Ya me dirán cómo cuernos hago para llegar a los Molles, ¿sí? Bueno, voy a cocinar...
Enciende tu horno de barro.
Al Valle de los Molles. Y hay un especialista en horno de leña ahí, que es Fernando Musa. Fernando, ¿estás por ahí?
Hola, sí, sí, estoy por acá, sí, sí.
Bueno.
¿Cómo va?
Che, ¿llegué bien con las indicaciones?
Sí, sí, en realidad lo que te marca es un camino, ese camino es, por el margen derecho, es un camino de ripio. La ruta está del margen izquierdo.
Ah, ¿y por qué me marca mal acá en el mapa?
Porque dicen los que hace más años que estoy ahí,
sí,
que bueno, que la verdadera ruta es esa, la de ripio,
ah,
la de los 22,
sí,
y después se hizo, cuando se creó las leñas, se hizo esa ruta del margen izquierdo, que
ah,
sí, asfaltada.
Y que pasa por los Molles.
Claro, pero esa ruta del margen izquierdo tenés que cruzar el puente del
sí,
río Salado y entras a los Molles.
Ah, no, no, estoy recontra confundido, ¿eh? Recontra confundido. El río Salado viene desde la cordillera y su curso de agua va hacia el este, hacia Puente del Salado.
Va hacia el este, sí, sí.
Bueno, entonces la margen izquierda es donde están los Molles.
Si vos mirando hacia el este...
No. Yo estoy dejándome llevar por el curso de agua, en una canoa sin remo. Los Molles sí, me queda a la izquierda.
Lo tenés a la izquierda del río Salado, sí.
Muy bien. ¿Y la ruta me queda a la izquierda
a
o
la a la derecha?
A la derecha. Ajá.
A la derecha.
Muy bien. Si vengo por la ruta, ¿cómo cruzo a los Molles?
Bueno, cuando llegas al kilómetro 30...
Sí.
Doblás hacia la derecha, cruzas un puente, que es el puente del río Salado.
Ah, ahí estamos. Muy bien.
Y ahí entras al paraje Los Molles.
Muy bien.
Los Molles, ¿cómo se dice?
O sea que llego a Los Molles por ripio, no por ruta asfaltada.
Una vez que ves el puente, sí. Si no ves por ruta asfaltada, la ruta 222 es asfaltada.
Sí, pero no puedo cruzar a Los Molles porque no veo ningún puente.
No, vos venís por el asfalto y cruzás por el puente. Lo que pasa es que, por a ver, no sé cómo lo miras, claro, por GPS,
sí,
te ponen la ruta 222,
sí,
otra ruta que está paralela
ahí
hacia
está,
asfalto, pero del
está,
otro lado del río.
Muy bien, listo.
Es todo ripio.
Ya entendimos todo. O sea que la ruta sí, que yo tengo marcada como asfaltada está bien marcada, es la que va a las leñas.
Que va a las leñas, correcto.
Correcto. Bueno, basta de vueltas, Fernando Musa. ¿Naciste allí, en Los Molles, o no?
¿Cómo? Perdón.
Si naciste en Los Molles.
No. Hace 2 años que estoy ahí.
Ah, mira, bueno.
Soy originario de Buenos Aires.
Sí.
De la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Ajá.
Ramos Mejía, Edo.
Está bien. O sea que conociste Los Molles... ¿Conociste Los Molles como turista?
Claro, como turista, fui una cabalgata y lo conocí, me gustó,
sí,
pasé de vacaciones.
Muy bien.
Y bueno, me encantó el lugar y bueno, ya veníamos viendo desde irnos de Buenos Aires.
Sí.
Bueno, terminamos ahí, así comencé.
O sea que vos ya tenías o tenían, no sé si con tu compañera, la decisión de dejar Buenos Aires y buscar otro sitio.
Sí.
Ajá, bueno.
Hace años.
Bueno, y si fue esto hace 2 años, ¿te agarró la pandemia allí en Los Molles?
Tal cual, sí, sí.
Ah,
me agarró la pandemia a los pocos meses de estar instalados ahí.
Sí, y entonces, ¿de qué viviste en medio de la pandemia en Los Molles?
Y bueno, de ahorros que uno tenía.
Ajá,
y,
okay.
Y bueno,
bueno.
Y un poco se trabajó,
sí,
con el tema de la gastronomía, poco,
sí,
porque no había...
Claro.
No había mucho turismo,
uh-huh,
bueno, algo se pudo generar. Bueno.
¿Vos cocinás para que la gente se lleve la comida a su casa o tenés un comedor ahí?
No, cocino para llevar.
Ah,
ok.
Para llevar. Muy bien, muy bien. ¿Y tenés un horno de barro?
Tengo un horno a leña.
Sí.
Tengo un horno a leña. También tengo una gas, uso también.
Sí.
Eléctrico, pero la base de mi cocina es el horno a leña.
Muy bien. ¿Y ese horno a leña necesita leña todo el tiempo o es como lo que yo tengo, que es un horno de barro, que hay que calentarlo, sacar todo el fuego y toda la leña, meter la comida y cerrar la puerta? ¿Esto funciona distinto?
Este funciona distinto, es un horno que se calienta así con leña.
Sí.
Pero la leña está en un habitáculo separado.
Ah, ya está.
Que es el habitáculo del horno en sí.
O sea que... Sí, al horno lo podés mantener caliente mucho tiempo.
Lo mantengo caliente mucho tiempo. Una vez que calienta, se mantiene muchas horas.
Claro.
Se va tirando alguna leñita a poco.
Eso.
Y bueno, y después uno aromatiza con alguna otra leña adentro del receptáculo del horno. Con mozo, con el... Sí. Realmente con el mismo molle, que es el que nos da un muy buen aroma, o al menos el que a mí me gusta.
Ahí está. O sea que depende de la leña que estés quemando, también tenés un aroma.
Y sí.
Bueno, sí, a mí me pasa con la jarilla. Yo meto jarilla ahí adentro y esto le da un, no sé si un gusto, un sabor o qué, pero le da un toque característico, especial. No es lo mismo quemar cualquier madera, ¿no?
No, seguro. Sí, yo sé que la jarilla es una madera que la usa mucho para darle un toque final a la comida.
Eso.
Pero bueno, yo lo caracterizo, uso el algarrobo, que siempre tengo.
Claro.
Y el molle, que es la planta del lugar.
¿Cómo es los molles? ¿Los molles qué es? ¿Es un pueblo chico? ¿Es un paraje? ¿Cómo es?
Es un paraje.
Ajá.
Es un paraje. Vivimos unos 25 o 30 personas permanentes. Y después, bueno, hay... turistas, gente que, dueños de cabañas, que vienen de 50 años, de semana,
ajá.
O sea, ahí somos algunos más, pero permanentes, calculo que 25 a 30 personas.
Che, ¿y te alcanza esa poquita gente en cuanto a consumo como para sobrevivir ahí?
Y los fines de semana sí, porque tenemos siempre turismo, siempre hay gente que llega al mundo.
Claro. O sea que, bueno...
El viernes siempre tenemos turistas.
Está cerca del río Salado, ¿verdad?
Claro, unos 700 metros aproximadamente.
Ah, ahí nomás. Bueno, ¿y qué cocinas ahí en ese horno tipo cocina?
Bueno, yo hago unas empanadas caseras, tipo las empanadas árabes.
Sí.
Es una empanada de un tamaño importante, doble de una empanada criolla.
Sí.
Y con distintos sabores. No el clásico relleno árabe, sino que hago empanadas cortadas de cuchillo, empanadas de pollo, de verdura, de calabaza, de puerro, caprese.
Y si te pido empanadas de cabrito, ¿tenés o podés hacer?
A partir ahora de noviembre, sí, fines de noviembre, esa es la temporada.
Claro. Claro.
De chivo o cordero.
Ah, chivo.
Antes no.
O cordero. Claro.
Claro. Sí.
Y si no, carne. Y si no, carne vacuna. ¿Y esas empanadas que haces son esas que parecen un triángulo?
Claro, es un triángulo tal cual.
Ajá.
Sí.
Che, y la masa, a ver la masa, Fernando Musa, con doble S. ¿Cómo hago la masa?
Bueno, la masa es. Se prepara con harina 4-0, levadura, agua, aceite, y bueno, y dejar el tiempo de levado necesario, y después se estira con harina y un palote para que no quede muy gruesa, ancha,
O sea que primero la mezcla y amasás a mano, después dejas descansar con un trapito arriba.
Claro, sí.
Ok, bueno. Y después palote.
Se puede guardar en el frío, se puede dejar y usar al otro día.
Muy bien.
En una heladera, adentro de una bolsa, que necesita mucho aire.
¿Y vos sos de cortar los triángulos de masa finita o de masa gordita?
Es un redondel.
Ah, es un redondel que después...
Se le hacen tres pliegues y queda un triángulo.
Listo. Bueno, y ese redondel, cuando vos lo cortás, ¿a vos te gusta cortar la masa finita o la masa gordita?
No, la masa es finita.
Ah, finita. Muy bien.
Sí, 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 sí.
Bueno. Así que, bueno, vamos avanzando hacia los ingredientes para el relleno. Vamos a suponer que es carne vacuna. Primero cocinás la carne. ¿Cómo haces?
Bueno, se cocina la carne, se puede hacer en el mismo horno de a leña.
Sí.
O a veces, cuando el tiempo está bueno, que no tenemos viento, y lo hago en una en un asador que tengo afuera de aire libre.
Ah, muy bien.
En la parrilla.
Sí.
Con estos mollos y agarrobo.
Sí.
Y se lo va haciendo bien suavecito con tiempo.
Para que se cocine toda.
Para que se cocine bien, que claro. Siempre bien bien tiernita.
Sí.
Se darle bastante tiempo y queda súper ahumada.
Súper ahumada, muy bien.
Sí.
Y después con el cuchillo, ¿qué hago? Corto cubitos.
Y después se cortan, no, yo no lo corto en cubitos, corto rebanaditas finas.
Sí.
Y después esas rebanaditas voy a cortándolas a lo largo. Entonces queda una...
Una tirita.
Una tirita.
Sí.
Finita y sí. Bueno, y la vida así de unos un centímetro y medio de largo.
Tanto
bueno.
Detalle, se me hace agua la boca. Quiero salir para allá.
Y más bueno. O menos el del mismo tamaño después al resto de las verduras que se le ponen, ¿no? Pues se pone la cebolla, morrón, ajo, verdeo.
Bueno, pero todo eso va sofrito previamente o cómo.
Sí, aparte.
Ajá.
O sea, aparte, ¿no es cierto? Es que cortas la carne,
sí.
Se hace aparte todo eso.
Sí.
Se usa un poco de aceite de girasol y manteca.
Ajá, ah, mira, manteca, okay, bueno.
Y después, una vez que está todo rehogado,
sí.
Se mezcla con la carne.
¿Y eso lo dejas descansar o podés hacer la empanada enseguida?
Se puede hacer, pero lo ideal es dejarlo, yo lo dejo un día, dos días
en la heladera. Listo, sí, para que vaya siempre tomando gusto todo.
Claro, siempre algo de acero, plástico.
Qué maravilla.
A la heladera.
Bueno, y después que armás ese triángulo, ¿qué pones? ¿Una asadera adentro del horno o usás el piso?
No, con asadera.
Ajá.
Con asadera.
Bueno.
Sí, sí, sí.
¿Y cuántas empanadas podés hacer de un saque ahí en el horno?
Ah, no sé, es gigante.
Ah, gigante.
Sí, 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 sí.
Y
y claro, vendrán, se puede hacer una asadera bien grande o si no con asaderas chicas. Yo uso asaderas típicas de las tijeras normales.
Sí.
Por eso es más fácil para
claro.
Manejarte.
Exactamente.
Pero sí, te entran 6 por piso, son 2 pisos, tiene el horno, tendrán 12 bandejas, es de un saque.
O sea que tiene
en
2
cada
pisos.
Cada bandeja pones 6 empanadas.
Sí, y el piso que sostiene la parte de arriba, ¿de qué está hecho? ¿Es como una parrilla donde pones después las bandejas?
Es una parrilla, pues toda una estructura de enlosada,
ahí está.
De chapa enlosada,
muy
con
bien.
Un cilindro.
Muy bien. Muy bien.
Y digamos, medio cilindro sería la parte de abajo.
Claro,
la,
claro, plana.
El refractario,
sí.
Y los pisos de rejilla también, todo enlosado.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y eso quién lo hizo? ¿Lo hiciste vos? ¿Lo encargaste? ¿Cómo es?
El horno, cuando nosotros nos mudamos, estaba.
Ah, listo.
Estaba en esta casa.
Sí.
Y bueno, y ahí fue que surgió un poco también de hacer este tipo de comidas y bueno...
Está bien. Bueno, ¿tenés hijos, Fernando?
Sí, sí, tengo 3 hijos.
¿Y dónde están?
En Buenos Aires, 2, y uno en España.
Ah, mírate. Bueno, bueno. O sea que los ves de vez en cuando.
Sí, sí, nos vemos por ahí 3 veces por año.
Sí.
O 2, 3 veces por año.
Sí, sí. ¿Y esto es mejor o peor?
No, eso es extraño, siempre los hijos son los que
tienen cerquita. Sí, extraño, sí, sí, te estoy jodiendo, pero realmente sí. Se extrañan eso. Bueno, Fernando Musa, con doppia S, te agradezco mucho este ratito, esta pintura desde Los Molles. No, a mí me costó ubicar cómo llegar, pero ya entendí. Te mando abrazo grande y te agradezco mucho.
Bueno, bueno, gracias a vos.
Fernando Musa, lo escuchaste desde Valle de los Molles y su especialidad con el horno de leña. Complicadito el horno, ¿no? Más que complicadito, complejo el horno. Esos 2 pisos, ese hierro enlosado, me estuve imaginando un poco. ¿Dónde escuchaste esto?
en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Bueno, bueno, acá estoy nuevamente. Sí, con ganas de cantar. Uy, ¿te vas a poner a cantar, Pessoa? ¿No te da cosa? No me da cosa, porque no es que yo sea un cantante profesional, pero me gusta cantar, como decía mi viejo. Este arrima, pero no bocha. O sea que, mirá, molesto tanto a mis amigos músicos, ¿no? Le digo, por ejemplo, a Esteban Morgado, che, Esteban, ¿me podés hacer la base de ese tema tan lindo titulado Desafinado, que es de Tom Jobim? Y entonces el tipo, bueno, no sé qué cara pondrá, pero manda fruta, ¿no? Fíjate, ahí está la marca, y arranca.
Si vos decís que desafino, amor.
Bueno, a esto lo estoy cantando yo ahora. Estevitan lo que hace es mandarme la viola sola, ¿no? Entonces, bueno, yo recibo la viola sola. ¿Qué hago con la viola sola? Sigo molestando a Daniel Massa. Sí. Daniel, vos no te, en algún momento libre, ¿no podrías agregarle un poquito el bajo eléctrico? Entonces, bueno, ahí viene.
Si vos decís que desafío, amor.
Y ahí está con el bajo, ¿no? Y después le pido, hace un solito con el bajo ahí, así yo me callo la boca y sube el bajo. Entonces, bueno, listo. Otro que me hace caso. Pues es que yo no sé por qué me hacen caso. Lo llamo a Marianito Brown, allí en Rosario. Digo, Marianito, vos no le... ¡Qué manera de romper los pies! Entonces Marianito agarra ese track que tiene la guitarra y que tiene el bajo y, por supuesto, hace algo de su saber y entender con pianos y cosas.
Si vos decís que desafino, amor.
¿Viste cómo se va completando la cosa? Bueno, una vez que terminó Marianito, que me lo envía, y yo digo, che, qué lindo esto que están haciendo, ¿a dónde me voy? Me voy a Rosario nuevamente a romperle la paciencia a Juancho Perone, que también, viste, aquiescentemente... bueno, Wikipediame aquiescentemente. Ser aquiescente. Me parece que con SC. Aquiescente. ¿Será? Bueno, aquiescentemente, como él es percusionista, le agrega un bombo, le agrega un triángulo, agarra el pandeiro, qué sé yo, y empieza a completar rítmicamente esto que suena así. ¿A dónde? ¿No está? Uy, espérate. No, sí, esperá. Es que tengo una mañana yo. ¡Vamos!
Si vos decís que desafino, amor, saiba que esto en mí provoca inmenso dolor.
¿Cómo me gusta? Porque aparte, con estos músicos uno canta mejor, creo yo. Bueno, la cuestión es que después le pongo la voz, se lo mando todo a Marianito Brown y él hace una mezcla final. ¿Cómo me divierto con estos tíos? Y les los molesto.
Si vos decís que yo desafino, amor, saiba que esto en mí provoca inmenso dolor. Soy privilegiado, te he movido igual al céu. Yo poseo apenas lo que que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, o que os desafinados também tem um coração. Fotografe você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Este é o melhor que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Salvo de vida do salvo de tensas, tabudo. Você na minha Rolleiflex, revelou-se sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Este é o melhor que você pôde encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino.
Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Hay que ir.
Estaba en el tren, chiquito, vas a quedar haciendo.
Más que nada para la tropa.
Si sos mujer, negra, no pobre.
Ya no, yo me fui nomás, no me importaba nada.
Mirá la queda.
Echale una papa más a esa olla.
Dale, dale, vamos, vamos.
RAC, nuestra forma musical de reconocernos.
Hola, les habla Silvina Fernández, música cordobesa. Les quiero compartir una de mis canciones, Remedios del Valle. Este candombe realza la figura de la madre de la patria y en ella a todas las mujeres luchadoras de nuestra América. Un agradecimiento especial para Ranking Argentino de Canciones y para Radio Nacional por este valioso espacio.
Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución.
Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución.
En tu rostro están todas las demás, luchando por su destino, buscando su identidad, como si un tejido lleno de colores, tus manos curan heridas. Manos calman dolores.
Fuimos carne de cuartel, caldo de humillación, destino, y en esa ollita mujer se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, caldo de humillación, identidad. Y en esa ollita mujer se cocina la revolución.
Cicatrices, subes por la noche, tu espalda carga el fusil del gran ejército del norte. Remedios del Valle en tu pardo vientre, promesas de libertad, orgullo de un continente.
Fuimos carne de cuartel,
se cocina,
y en esa ollita mujer
se cocina la revolución.
Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución, se cocina la revolución.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Che, hace una semana se realizó la tercera edición de los premios Zona VIP, que reconocen a personalidades, estrellas del espectáculo y empresarios de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Paraguay. Los premios Zonas VIP se entregan a los rubros música, radio, televisión, moda, redes sociales, gastronomía empresarial y arte, con un total de 38 nominaciones. También se hacen homenajes, reconocimientos y premios a la trayectoria, y el gran premio de oro de Zona VIP, espectáculos, Funk Goriland, ha sido la banda ganadora este año en el rubro Mejor Banda Alternativa en Chaco. ¿Y de qué se trata el trabajo musical de Funk Goriland? Es una banda que hace sus propias versiones de clásicos del funk y del soul. Gori Leva es el bajista y creador de Funk Goriland. Gori es rosarino, vivió muchos años en Chaco y ahora está de nuevo instalado en Rosario. Es músico, productor y un cacho sobrino. Fernando Milicic dice: estimado Quique, celebro que se le haga una entrevista al dirigente independentista de Cataluña. Le deseo junto a su familia todo lo mejor en este último mes del año. Javier Alvarenga: hola querido Quique Pessoa, estoy escuchando la radio desde la ciudad de Córdoba, disfrutando de unos ricos mates, una mañana nublada y tranquila y la agradable compañía de Estudio País. Les mando un saludo a mi familia y amigos de Formosa. Miguel Gasco: Estudio País cada sábado mejor. Claudio Lioy de Francisco Álvarez, Buenos Aires: qué buen día, como siempre un fenómeno. Yo haría un enroque, vos en este horario en la red, y quien está en ese horario aquí, lo mandamos a Nacional, a él no le va a cuestionar nadie nada. Abrazo. No sé. Rubén Siuonia de Trelew, Chubut: buen día Quique querido, me encanta el programa, esos recorridos maravillosos que haces, pero me gustaría que entrevistes una radio local, si la hay, en Cruz del Eje, y recorrer esos lugares. Gracias. Lo hemos hecho. Oscar Manguzzi desde Roldán, Santa Fe, al que escribió sobre Maradona. No me gusta este mensaje, Oscar. Me sabes que yo lo único que censuro es la agresión al pedo. Esa no me gusta. El tipo que habló sobre Maradona lo hizo con todo respeto. En cambio, vos no lo haces. Así que si querés que tu mensaje salga al aire, Oscar Manguzzi desde Roldán, Santa Fe, envíalo nuevamente, pero con todo respeto. Diego Quintana: querido Quique, me dejaste pensando, quizás no estarías el próximo año, no es casualidad, ya lo sabrás, un abrazo grande, al rey le conviene tener un pueblo soberano bajo un soberano. Juan Tetamanti: te quiero Quique, gracias por estar. Rubén Pospos desde Salta Capital: trabajo de administrativo y de paso escucho radio y otros medios que solo hablan de dramas y crónicas más. La pandemia, casi todo está en un telón gris. Espero el sábado para nutrirme de ideas y otra mirada de la realidad. Una oxigenación. Y en eso, en eso estoy de acuerdo contigo. Vamos.
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País.
Muy bien, ¿qué hago? Me voy a Córdoba, pero no digas eso, Pessoa, estás en Córdoba, estás hablando de la provincia de Córdoba, vivís en la provincia de Córdoba, sos de la provincia de Córdoba desde hace muchos años, estás en el noroeste, muy bien, estoy en acá, muy cerquita de Cruz del Eje, muy cerquita de Capilla del Monte, es un lugar hermoso en el que he elegido vivir hace mucho tiempo, se llama San Marcos Sierras, desde ahí estoy haciendo Estudio País para las 49 emisoras, mira, agrandate pato, para las 49 emisoras de Radio Nacional, y tengo acá el mapa de la provincia de Córdoba. ¿Qué voy a hacer? A ver, me voy para el sur, agarro y me voy para el sur, desde mi casa en San Marcos Sierras tengo, a ver, casi 200 kilómetros hasta Calamuchita. Puedo agarrar el Falcon 1970, mirá, lo estoy viendo desde acá en la ventanita del estudio, qué maravilla de máquina, 1970 y todavía, bueno, Carolina, ¿tenés ruidito de Falcon 1970? Supongo que sí, así que dale, lo pongo en marcha, me subo a la ruta 38, voy hasta Carlos Paz, y en la autopista Córdoba, desvío a la derecha en la salida de Falda del Carmen. Paso por Alta Gracia. Cruzo el dique Los Molinos, por el propio dique o por Potrero de Garay. Tanto por el dique como por el Potrero de Garay salgo a Los Reartes. Y bueno, ya estoy ahí, en la famosísima Villa General Belgrano. Un hermoso viaje entre sierras, atravesando tres valles, Punilla, Parabachasca, Calamuchita, territorio del pueblo Comechingón. En la actualidad, Villa General Belgrano es uno de los centros turísticos más importantes del país, no solo de la provincia. Me voy a poner en contacto con FM 101.9, Radio de las Culturas, Villa General Belgrano. Norberto Palotto, ¿estás por ahí?
Pero sí, querido Quique, me has hecho viajar. He viajado desde San Marcos Sierra hasta mi casa.
Qué bonito.
Brillante lo tuyo. Bueno, siempre un genio para poder graficar y que la imaginación nos lleve por la ruta al destino final.
Qué bueno, estos elogios estaban ensayados.
Los estuvimos practicando.
¿Palotto WLWT o solo WT?
No, WLWT por la inflación.
Ahí está, apellido inglés.
Totalmente en esta zona.
O alemán, ¿no? Apellido alemán.
No, la combinación es PAL, que es la parte inglesa, sí, y OTO, parte alemana.
Muy bueno. Pero vos no naciste en Villa General Belgrano, Norberto.
No, la verdad que no, es como si hubiera nacido, porque vine muy pichón, a los 19 años conocí este lugar hermoso, había 2.500 habitantes.
Ah, chiquitito.
Vine de la mano de mi novia, que bueno, es luego mi señora, y ya nos afincamos y nos aquerenciamos. Ella ya estaba aquerenciada
ese lugar. O sea que hace muchos años que estás casado con ella.
Vos sabés que sí, ya son como 47.
No, claro, ¿te acordás el chistejo ese que apareció en una revista de los dos viejitos que estaban sentados en un asiento de plaza? Y entonces el viejo le dice, vieja, ¿hace mucho que estamos casados? Dice la vieja, dice, sí, hace como 50 años. Y el viejo le dice, ¿y falta mucho? No puede ser.
Bueno, yo ya eso no lo pregunto, pero a veces sí me pasa cuando nos cruzamos, ¿y usted quién es? La tengo vista de algún lado.
Sí, sí, o en la misma casa, te cruzás y le decís buen día.
Claro.
Como si fuese una vecina. No, bueno, dejemos la cuestión familiar. Háblame de 101.9 Radio de las Culturas. ¿Qué es y desde cuándo está?
Mira, voy a tratar de hacer una pequeña síntesis. La radio está recorriendo su año número 30.
Ah, bueno.
O sea, lo estaríamos festejando el primero de abril del 2022.
Sí.
Esto arrancó en cuando era el año 92.
Sí.
Y te hago una pequeña acotación cortita. Antes de que yo arranque con esta radio, hubo tres intentos radiofónicos y los tres fracasaron.
Sí.
Uno, el que más había durado, había sido 2 años y todos terminaron cerrando, otro un año y otro unos meses.
Sí, sí.
Y como yo toda mi vida tuve amor a la radio desde mi adolescencia, yo te diría hasta desde mi infancia, yo dije, bueno, quiero poner una radio en donde vivo, en mi pueblo, pero ¿qué tengo que hacer para que no tenga que cerrarla?
Ah.
Y me tomé un trabajo que evidentemente dio resultado. Agarré un viejo cuaderno Gloria, ¿te acuerdas? Sí, cuaderno de tapa naranja.
¿Cómo no?
Y con una virome empecé a anotar todo lo que las otras radios habían hecho en el momento de inaugurar, de salir al aire, la promoción.
Sí.
Y yo dije, yo voy a hacer todo lo contrario, a ver si me da resultado y sobrevivo.
Claro. Y acá estás.
Y acá estoy. Pasaron 30 años y bueno, empezamos como un emprendimiento familiar.
Claro.
Esto fue muy a pulmón.
Sí.
Que te digo, hoy, después de 30 años, sigue siendo muy a pulmón.
Sí.
Porque la última crisis de la cuarentena nos hizo reducir totalmente el personal y quedamos tres al frente de la nave y uno por internet. Y bueno, ahora estamos tratando de a ver si a partir de noviembre empezamos a normalizar un poco la convivencia personal, claro, presencial, ¿no?
¿Vos estuviste retransmitiendo El Desconcierto, el programa que yo hacía hasta hace poco?
Pero no me hagas llorar, Quique. Escuchame, Quique, yo en el año 2008 empecé a transmitir.
¿En el 2008?
En el 2008, el desconcierto, que me acuerdo cuando te pedí permiso, cuando me comuniqué con vos y te dije, mira, a mí me gustaría mucho retransmitirlo, y vos me contestaste, no, es una obligación. Esa fue tu respuesta. Y del 2008 hasta que apagó su voz, siempre estuvo presente todos los domingos en el mismo horario.
¡Qué maravilla!
Y te digo más, lo amo tanto a ese programa y lo extraño tanto, que tengo todos los programas guardados en un disco duro.
Sí, sí, en un rígido externo.
Hasta la fecha.
¡Qué maravilla! Bueno, a ver, al margen de eso, porque nada es para siempre, y en una de esas vuelve el desconcierto, te avisaré de ser así, te avisaré. Y si estás interesado, y es obligación, lo pones en el aire nuevamente de tu emisora. ¿Cómo es Villa General Belgrano hoy? Porque en la apertura dije que es uno de los lugares turísticos más importantes del país. ¿Es así?
Mira, es así lo que estás diciendo, y esto está creciendo en una forma tremenda. Imagínate que yo te dije que cuando yo vine acá había 2.500 habitantes,
sí,
y hoy se calcula que andamos alrededor de 13.000.
Ah, bueno, bueno.
Entonces, bueno. Imagínate cómo creció esto. Uh-huh. Ni que hablar la parte de edilicia,
sí,
¿no es cierto?
Claro.
Que ha ido transformando el lugar, o sea. En este momento estamos pasando por una etapa denominada modernidad,
sí,
donde se están haciendo muchas obras, se están construyendo hoteles importantes.
Sí, ¿mantiene la vieja identidad alemana o eso se fue desfigurando?
Bueno, esta modernidad ha ido desdibujando un poco. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, hay nuevos comercios que se han inaugurado, por ejemplo en gastronomía,
sí,
si vos estás adentro, no estás en Villa General Belgrano.
Ah, claro, entiendo.
Estás
entiendo.
En unos lugares hermosos, bellísimos, estilo Puerto Madero.
Sí.
Pero no es la identidad de Villa General Belgrano.
¿Y las autoridades de la ciudad no intentan cuidar eso?
Mira, la gestión nueva, que lleva 2 años, que bueno, a pesar de toda esta cuestión, de esta parálisis que hubo en turismo,
sí,
y demás, que nos afectó a todos,
sí,
porque es nuestro mayor ingreso, no dejó de hacer obras y se preocupó mucho por la parte de los arroyos, hizo puentes, sigue haciendo puentes importantes para cuando haya las grandes crecidas, que el pueblo no quede aislado o solamente con 2 lugares de acceso. Pero todo eso ha generado un cambio de identidad.
Claro.
Que era, digamos, era inevitable.
Sí, inevitable, pero en realidad no viene bien a esto de lo atractivo, ¿no? Porque, a ver, la fiesta de la cerveza en un ámbito muy parecido a alguna ciudadcita de las montañas en Alemania, digamos, te cambia el lugar, te genera un lugar nuevo. Es una pena, por lo menos para mí es una pena que se vaya desdibujando, ¿no?, ese aspecto.
Claro, ¿sabes? Es decir, a ver, vamos a ponernos del lado del turista.
Sí.
El turista viene y se encuentra con un pueblo limpio, ordenado, con cartelería en madera,
sí,
bien iluminado, muy lindos locales, tanto gastronómicos como de comerciales de otro tipo de rubro.
Sí.
Todo eso, el turista se siente muy a gusto y nota por ahí diferencias con otros lugares turísticos.
Ajá, okay.
Ahora, los viejos habitantes como nosotros, como mi familia y como otras cuantas familias hay acá,
sí,
nos acordamos del estilo de la aldea, por decirlo de alguna manera.
Eso, una aldea, muy bien.
Que esa es la parte que se va desdibujando. Por ejemplo, han crecido en los últimos 10 años infinidad de locales comerciales,
sí,
que se han puesto delante de las históricas viviendas, de los frentes históricos de muchas viviendas de cuando claro. se construyeron.
Sí.
Y todo eso quedaron detrás de los locales comerciales.
Sí. No, bueno. Hay cosas que son inevitables, ¿no?
Por eso.
Hay cosas que son inevitables. Pero yo estaba recordando la vieja Villa General Belgrano y también me acordaba, ustedes están muy cerca de la Cumbrecita y de Villa Berna,
sí.
de Villa Alpina. Digamos, la base de todo eso es Villa General Belgrano. Recuerdo cuando se decía que la Cumbrecita era una guarida de nazis. Eso, no se habló nunca más de eso, ¿no?
No, eso fue, la verdad que hasta fue gracioso desde el punto de vista... Me acuerdo que una revista se preocupó mucho de dar ese marco, una de estas estos semanarios... no me acuerdo el nombre en este momento,
sí.
y que hizo todo un editorial y creó todo un clima.
Sí.
Y en negar que en la Cumbrecita, en Villa General Belgrano, y hasta te diría en Santa Rosa, se radicaron gente alemana y con ideología nazi, sería mentir, porque están los documentos.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Sí, hoy han fallecido... pero eso fue una realidad, porque acá hubo un asentamiento de RAFP que se instalaron.
Ah, cierto, sí.
Y después, se fueron desparramando y algunos habrán venido también acá a buscar como cierto refugio, digamos. O sea,
ahora, eso me imagino que ha ido cambiando con los años.
Y hoy no existe más nada de eso.
Claro.
Porque hoy son historias, leyendas. Hoy vas al museo de acá, que se llama el Museo de la Capillita, y ahí tenés una parte de la historia donde vas a poder ver esa mezcla inclusive de lo criollo con lo alemán.
Ajá, ajá.
Y vas a encontrar rasgos de no digo imágenes del nazismo, sino de los habitantes, ¿no es
sí,
cierto?
Okay.
De los pioneros.
Está bien.
Porque eso es parte de la historia nuestra, eso no la van... O sea, negarla sería una estupidez.
Contame, Norberto, de la programación de la radio FM 101.9, Radio de las Culturas. ¿Qué hacen?
Bueno, mira, nosotros trabajamos en vivo de lunes a sábado,
sí.
que en realidad de lunes a viernes tenemos nuestro magazine, como todos los medios radiales.
Claro, claro.
Después a la tarde, lógicamente, viene todo lo que es la programación que uno llama comúnmente enlatado,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y variamos por folclore, bueno, que mantenemos la programación con Marcelo Simón, también otro histórico acá de la radio.
Maravilla. Sí.
Con su programa de folclore.
Sí.
Después está Ricardo Martínez Puente con el, conocido como El Tero.
El Tero, sí, El Tero. Sí.
Estelita Montes, que tiene un programa de la noche que se llama Un Sueño en un Viaje.
Ajá.
Y bueno, y otros programitas más, pero todo, la verdad, por la tarde, todo enlatado, porque económicamente no están dadas las condiciones.
Perfecto.
Para sostener lo que teníamos al principio, que era operadores, comunicación telefónica, todo en vivo, locución, corresponsales. O sea, esa época, lamentablemente, quedó atrás porque es insostenible.
Insostenible. ¿Te metiste con la televisión por cable?
Lo que tengo, que eso nació hace muchos años por pedido de la cooperativa que tiene acá, es la dueña del cable.
Sí.
Lo que yo, llegamos a un arreglo, a un convenio, yo tengo un canal en el cable local que es el canal 62, donde vos escuchás la radio.
Ah, claro, ok.
Pero okay. Sí. Yo en vez de tener la cámara dentro del la radio para mostrar cómo se hace radio, que yo, como yo soy ya, viste, una persona adulta, entrada en años, a mí me gusta la magia de la radio.
Sí.
Yo quiero que la gente cuando me escuche se imagine que yo soy joven, rubio,
claro,
de ojos
celestes. Sí, no develar la incógnita.
No develar la incógnita.
No, ya está. El misterio. Deja un poco de misterio.
Que es lo hermoso de la
¿Y
radio.
¿Y entonces la cámara dónde está?
No, tengo... cuando vos pones el canal 62,
sí.
vas a ver... En este momento pasan 1.300 fotos.
Ajá.
Donde hay fotos antiguas de Villa General Belgrano en blanco y negro.
Listo.
Fotos de ahora, fotos de la Patagonia,
sí,
de Alemania, de Jujuy, de Suiza, o sea, obras de arte, esculturas, o sea, es este, digamos, son 1.300 fotos.
Sí.
Totalmente distintas, digamos, distintas temáticas.
Sí.
Donde la gente se puede entretener y lo hacen. Eso porque me llaman muchas veces para preguntarme por la foto.
Claro, claro. Este, no. Bueno, pero sos un enfermo de los medios, vos.
Totalmente.
Un enfermo.
No, totalmente. No, yo asumo que, sí, que esto fue mi objetivo de chiquito y lo desarrollé y llegué. Sí. Y lo sigo siendo un loco de estos que guardan videocassé con grabaciones.
Sí, señor, claro.
De VHS que estoy hablando, ¿no?
Bueno, a ver, si yo pongo www.radiovgb, que es Villa General Belgrano, no sé si te avivaste, radiovgblarga.com.ar, y allí está la 101.9.
Así es.
Bueno.
Y te vas a encontrar con una página donde simplemente vas a escuchar la radio.
Sí, okay. Okay, bueno.
No te voy a atosigar ni con información, ni con el pronóstico del tiempo, ni con entrevistas.
Lindo.
O sea, bajé todo lo que antes hacía,
sí,
lo eliminé.
Okay, listo.
Porque
sí.
Me di cuenta que cambió tanto la actitud de la gente, porque al principio cuando teníamos la página llenábamos, viste, con entrevistas, con comentarios.
Sí, sí. Atosigaban. Bueno,
ya está.
No atosigo más.
No. Aparte es todo rápido, ¿viste? Hoy con los celulares, todo al toque.
Okay, okay.
Ya la gente no lee más, ya lee el titular y ya se cree que sabe toda la información.
Norberto, te agradezco este ratito. Ojalá pueda ir a verte dentro de poco tiempo.
Mira, me encantaría y yo quiero volver a la hostería La Merced.
Sí. Que es
¿ya
muy
está habilitada?
Bien. Está habilitada a partir del 1 de noviembre.
Bueno,
sí.
En cualquier momento me vas a ver ahí.
Sí.
A lo mejor me voy con alguna antigüedad. No con mi señora, si no me refiero.
No sé, pavo, no hagas esos chistes, te lo pido por favor, porque después cuestan caro.
Sí, después sí. Te lo cuentan a ella, que es lo peor.
Te lo cobran después.
Claro, tal cual.
Abrazo, Norberto.
Un abrazo enorme y un gustazo. Y bueno, y algún día, si vuelve el desconcierto,
sí,
será recibido con los brazos abiertos.
Lo escuchaste a Norberto Palotto, FM 101.9, Radio de las Culturas, desde Villa General Belgrano, Córdoba. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Algo me quedó. Hola, Quique, dice Diego Kesser, desde el colectivo docente SENS Unidos. Acabo de escuchar la solidaridad con los compañeros santafesinos de cultura. Espero nos acompañen a visibilizar la problemática de los docentes provisionales de SENS, centros educativos de nivel secundario en provincia de Buenos Aires. 5.000 docentes provisionales de SENS y sus familias en riesgo de perder el trabajo. Hemos enviado a la producción nuestra problemática. Les dejamos nuestro saludo y esperamos de la solidaridad de ustedes. Abrazo.